Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Otoño 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
En Espinar, Cusco, turba quemó vehículo del Ministerio Público e incluso quiso quemar vivo al fiscal mientras intervienen al alcalde de Espinar. Y este es encarcelado 5 meses en Ica por promover desórdenes y utilizar recursos públicos para ello. Liberan a sujeto que violó a su sobrina y ahora amenaza con matarla. Esto y más hoy en Extremos, episodio 195. Ella empieza en Sol Frecuencia Primera Radio. Iniciamos con Sin Bandera y esa canción, anteriormente interpretada y también compuesta por Ricardo Montaner, Será.
Y me quedé soñando con la ilusión a cuestas, con la esperanza guardada en el bolsillo roto de un pantalón, en el baúl sin fondo de mis decepciones, aletargado en el tiempo, obsesionado con verte, se enrojecieron mis ojos, marchitaba mi mente.
¿Será?
Breve, en los niveles más bajos de mis latidos del corazón, entre lo inverosímil de mis frustraciones,
aletargado en el tiempo, obsesionado con verte, se enrojecieron mis ojos, se marchitaba mi mente.
Será
comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Bienvenidos al programa Esto es Extremo, episodio 195 en Sol Frecuencia Primera Radio. Quien les habla, Sandro Parodi Cerna, al costado mío, Ana Rosa Liendo Mejía. Adelante.
Ahora sí, adelante. Bienvenidos efectivamente a Extremos, episodio número 195. Estamos aquí un domingo, lunes comenzando la semana con las novedades que han llegado a nuestra ciudad capital y a nivel mundial.
Muy bien, el fiscal provincial de Espinar, en Cusco, Héctor Herrera, quien fue el que confirmó primero la muerte de dos personas en los disturbios en Espinar, Cusco, precisamente, durante estas violentas protestas contra trata, fue secuestrado por parte de los pobladores que acatan una huelga indefinida en esta provincia cusqueña. La camioneta en la que Herrera viajaba en dirección a la ciudad de Yauri, capital de la provincia de Espinar, fue volteada y quemada por este grupo de pobladores. El fiscal fue obligado por una turba a caminar descalzo hasta la ciudad, donde fue retenido por este grupo de pobladores. Saca la nota. Esto es Extremo. Tenemos la nota. Efectivamente, aquí apreciamos.
Bacay, y al retornar se han encontrado con el fiscal. El fiscal Herrera ha estado inspeccionando y bueno.
Acá estamos apreciando cómo la camioneta arde, esa camioneta de la fiscalía, del Ministerio Público.
Algo, pero lo han incendiado. Imágenes vemos cómo está la camioneta ardiendo en la fiscalía, ¿no? Y es lo que te podemos estar informando, lo que está ha sucedido hace unos instantes en la zona de ahí por Antapacay. Sabemos que lo están trayendo al fiscal acá al pueblo de Yauri, Espinar, caminando, junto con la población, y en pie descalzo, nos dicen. También nos hemos enterado de que la población también se confundió y al periodista Ral Zapata, corresponsal del diario El Comercio, también lo retuvieron, lo tenía un poquito como rehén, pero posteriormente lo han soltado al enterarse que era el corresponsal y periodista. Pero al fiscal sí lo están trayendo caminando desde la zona donde lo han ubicado, lo han encontrado, lo están trayendo acá al pueblo de Yauri Espinar. Estamos viendo las imágenes que ha podido captar el camarógrafo y, como te digo y reitero, ¿no?, que la situación se está poniendo un poco más crítica acá en Espinar, porque la población ya ha tomado ya otro tipo de acciones. Se sabe que de pronto ya está extraoficialmente, te puedo decir que está incendiando en la Fundación Tintaya. Nos han dicho que le están prendiendo fuego un local. Bueno, ojalá esto vean los dirigentes o la población, que se calme un poco, que baje la tensión para poder ver cómo analizar, cómo ver y tomar una solución de parte de ellos y también de parte del gobierno, ¿no?
Sin duda.
Esto es lo que te estoy informando, Carlos. Usted está viendo las imágenes, si tienes alguna pregunta por allá.
Sí, Carlos, entonces estamos viendo imágenes de este vehículo que es del Ministerio Público. ¿Aquí se trasladaba el fiscal?
Era en horas temprano lo vimos pasar, había un grupo de fiscales.
Ajá.
Seguro que iba a constatar, verificar la situación, cómo se estaba presentando. Y bueno, al ver de que de pronto había un intercambio de piedras y balas, él se ha replegado. O de pronto te puedo decir de que ha ido a ver si la situación de los heridos o de los muertos, o si había algún tipo otro tipo de daño. Y ahí ha sido donde se ha encontrado con la población, y la población enardecida y molesta ha tomado ese tipo de acciones, Carlos.
Bueno, hay que mencionar aquí que, a mi manera de ver, no se trata necesariamente de la ecología lo que busca esta gente. No se trata de decir, bueno, yo quiero cuidar mi ganado, yo quiero cuidar mis tierras. Lo que se trata aquí, porque minería ha habido desde hace mucho tiempo en el Perú, y es precisamente la mayor fuente de riqueza del país, y que precisamente a través de las regiones hoy en día son mucho mejor distribuidas. Pero el problema es que esa gente no sabe elegir bien a sus autoridades, y esas autoridades retienen los recursos y no lo dan al pueblo, no lo dan como debería ser, y obviamente por eso ellos no lo sienten y por eso protestan, y por eso dicen, inclusive dentro de su ignorancia, que sus plantaciones, sus sembríos se ven dañados por la minería y que no tienen ellos, obviamente, ninguna forma o ningún tipo de compensación por ese asunto. Y aquí es precisamente el tema. La municipalidad de Espinar, por ejemplo, según las informaciones que tenemos, el Palacio Municipal es fastuoso, es tremendamente grande y por supuesto moderno, excesivamente grande, diríamos, pero existe, y precisamente por los recursos grandes que tienen producto de la minería y que les cae como región también a esa zona del Cusco. He ahí el tema. La misma zona, el mismo problema en otras zonas del Perú donde están habiendo también movimientos antimineros, como el caso de Conga, y se trata mayormente de asuntos políticos. Políticos, movimientos políticos, para por supuesto desestabilizar el país. Si todas las mineras se fueran hoy del Perú, obviamente diríamos, bueno, ok, ya no hay más contaminación, pero la contaminación residual que ya dejaron no se va a ir por lo menos en cientos de años, y el daño hecho, hecho está. Y por supuesto, deja consecuencias, sí señor. Ahora bien, la consecuencia mayor es la extrema pobreza que traería. Extrema pobreza a nivel nacional. Y por supuesto el retraso, escasez de alimentos, pocas importaciones de materia prima necesaria para preparar hasta el pan mismo. Hasta el pan mismo, increíble, increíble. Entonces, ¿de qué estamos hablando realmente? Y eso, por supuesto, no se les explica a la gente. Lo único que hacen es azuzarlos para llegar a extremos terroristas, como el de quemar la camioneta del Ministerio Público y hacer y humillar y hacer caminar descalzo pues al fiscal. Ese es completamente incoherente y hasta senderista, ese tipo de actitudes.
Claro, de hecho que en ese caso se aplica claramente eso de justos pagan por pecadores, ¿no? Lo que tú mismo estás diciendo, que realmente la gente reacciona frente a algo que si bien es cierto es injusto para ellos, porque efectivamente se supone que si se está realizando un trabajo de esta naturaleza es para el beneficio de todos, específicamente y especialmente para quienes están ahí. Pero no lo sienten, ¿no? Y más aún, ven que otros sí se benefician con ello, y evidentemente eso genera su ira, su cólera, y son fácilmente manipulables por otros que sí tienen intereses muy personales y privados que les conviene que eso ocurra para poder pues manejarlos y hacer que convoquen y provoquen cosas como estas para su beneficio, y lamentablemente no para el beneficio de todo el país, sino al contrario, ¿no?
El 28 de noviembre pasado, en el 2011, el alcalde de Espinar, Óscar Moyohuanca, y el presidente del Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar, me da risa estos nombrecitos que se ponen, se irroga a este tipo de gente, aprovechándose de la ignorancia del pueblo, ese señor Herbert Huamán, intentaron renegociar los términos del convenio, de un convenio que tenían con Strata Tintaya, donde el fin era controlar el aporte voluntario del 3% de sus utilidades, que en 2011 ascendió a 30 millones de soles. Esta reformulación del convenio marcó proponía que la minera deposite sus aportes anuales directamente a una cuenta bancaria a nombre de un comité de gestión integrado por el municipio y, por supuesto, las organizaciones sociales de Espinar, que tendría que gestionar directamente el dinero sin intervención de la empresa. Como se recuerda, los reclamos iniciales de los dirigentes sociales incluían el aumento de ese aporte voluntario a un 30%, o sea, de 3% a 30% ese aporte, entre comillas, voluntario.
Entre comillas, como bien dices. Esas pues son las razones por las cuales tenemos gente que se levanta y protesta sin tener realmente la razón clara, ¿no? Pero sí hay algo detrás, ¿no? O sea, no es tampoco en vano, y de eso se aprovechan, y no se busca la solución directa, es decir, ir de frente donde está realmente el problema para terminarlo. Eso también es un gran descuido, ¿no? Porque esa situación de ese tipo de corrupción, no solamente con las mineras, sino con otras cosas, son comunes en casi todas las regiones del país, donde siempre nos preocupamos y criticamos de por qué las demás regiones, los demás departamentos de nuestro país no se desarrollan como deberían. y vemos pues de que hay quienes sí se benefician dentro de esas zonas y quienes siguen igual, ¿no? Y no pasa nada, o sea, no evolucionan después de ello, y evidentemente siempre hay un momento de reacción, y esa reacción a veces ya va cegada por sentimientos, por emociones y por otras personas que, como bien sabemos, se aprovechan de esa circunstancia para sacar provecho.
Bueno, frente a esta situación, 5 meses de prisión preventiva para el alcalde de Espinar. El primer juzgado de investigación preparatoria de Ica acogió el pedido de la fiscalía en el sentido de que Óscar Moyo Huanca fue recluido en el penal Cristo Rey en Cachiche, Ica. El primer juzgado de investigación así lo hizo y es presidido por el doctor Miguel Díaz Chirinos. El magistrado ordenó el inmediato traslado de el burgomaestre al penal Cristo Rey de Cachiche hasta que dure el plazo indicado. Moyo Huanca será procesado por presuntamente usar recursos públicos para las protestas antimineras, es decir, peculado, en la provincia de Espinar, que dejaron 2 muertos y 100 heridos. También es acusado de delitos de disturbio, daños y coacción. Durante la audiencia, el fiscal Alex León Gutiérrez sostuvo que hay pruebas que Moyo Huanca sí incurrió en estos delitos durante los días de protesta. Moyo Huanca rechazó la decisión judicial y dijo la resolución se hizo en base a falsedades. Es una prisión política, seguramente por la presión desde arriba, porque aquí se juegan varios intereses. En fin, y finalmente ya está preso, pero los disturbios, por supuesto, ya han causado un daño. Hay mucha envidia también sobre el Perú por el progreso que está teniendo, pero también sigue habiendo el problema de la mala distribución.
Claro, el problema es interno.
Especialmente esas autoridades que eligen en provincias, que se rogan tener la voz de los demás, pero no la tienen.
Claro, solamente buscan llegar al poder para poder ahí sí aprovecharse para...
Pero mira, pues se quieren que le den 30 millones de soles, el 30%, y que se lo den, no te lo den el gobierno, directamente a ellos nomás.
Claro, ¿no? Ahí bueno, nomás. Fuera pues que realmente se aplicara para todos, ¿no? Los que están ahí, para que sea para beneficio de la población. Pero no, entonces ahí comienza pues el problema, ¿no? Porque los demás obviamente saltan, pero no conocen la historia total, ¿no? Ni siquiera nosotros mismos sabemos realmente el conjunto de todo. Simplemente sacamos deducciones y opinamos de acuerdo a lo que vemos.
Muy bien, continuamos con el programa. Hugo Chávez tendría 2 meses de vida, según el periodista, un periodista de la CBS. Bueno, sobre el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ya se está hablando mucho, sobre todo de su salud, especialmente por sus constantes viajes a Cuba para ser tratado. El presidente de Venezuela estaría atravesando la fase terminal de su enfermedad y moriría en menos de 60 días. Así lo reveló el prestigioso periodista norteamericano Dan Rather, basándose en lo que le han dicho fuentes suficientemente cercanas a Hugo Chávez. Rather dice que Hugo Chávez sufre la metástasis de un agresivo cáncer conocido como rabdomiosarcoma. Se trata de un tumor canceroso maligno de los músculos que van adheridos a los huesos. Puede ocurrir en muchos lugares del cuerpo. Los sitios más comunes son las estructuras de la cabeza y el cuello, el aparato genitourinario y los brazos o las piernas. En su página HDNet, el periodista agregó que su fuente le dijo que no se espera que viva más de 2 meses. El experimentado periodista indicó que tiene buenas razones para confirmar en la persona que le brindó la información. Las elecciones de Venezuela están programadas para el 7 de octubre y Chávez fue ya tratado 3 veces en Cuba, pero el tipo de cáncer sufrido ha sido un secreto de Estado cuidadosamente guardado.
Bueno, yo no comulgo evidentemente con las ideas de Hugo Chávez ni la forma en cómo lleva su gobierno, aunque hay ciudadanos venezolanos que están muy a gusto con él, como otros que no lo están, pero es triste, ¿no? Y es lamentable de que su posición, su rango, el lugar que ocupa, sea motivo, entre otras cosas, para que se saquen titulares y se investigue acerca de la salud de una persona, ¿no? Y sobre todo en un caso tan terrible, porque creo que a nadie le gustaría estar padeciendo de una enfermedad de esa naturaleza y que sea público y que esa energía, ¿no?, global de las personas que comienzan a hablar, a especular, cargan, ¿no? Cargan negativamente a cualquier persona que en una situación así creo que preferiría llevarlo en privacidad y mantenerlo pues en total reserva. Pues nadie puede saber exactamente qué es lo que va a pasar, especular y decir tal persona va a morir en un mes, dos meses, no sé, es
hasta que hay chocante. Mucho deseo de que muera.
Claro, pero es chocante, pues, ¿no? Por eso te digo, o sea, yo no comulgo con sus ideas ni mucho menos, pero creo que a nadie le gustaría estar viviendo una situación así tampoco, ¿no?
Bueno, Pilsen Callao por fin lanzó el comercial El Día del Amigo, grabado en la histórica, aún históricas instalaciones de Sol Frecuencia Primera en Barranco. Qué bueno, este comercial por fin salió al aire.
Se viene el Día del Amigo.
¿De verdad, maestro?
Y eso hay que celebrarlo con unas Pilsen, pase lo que pase.
Yo pongo la casa, yo le aviso a la gente.
Y tú te encargas de las Pilsen.
Listo.
Ese gordo, ¿quién es ese gordo? No, ese es el gordo.
¡Chiro!
Se lo grabaron un domingo el comercial.
Pase lo que pase. Gordo, ¿no?
Y acá está, me contaron que para esa escena del taxi que está entrando por la avenida San Martín, precisamente, donde está el gordo, el gordo en cuestión, ¿no? Es el gordo comercial, sí, con varias cajas de Pilsen Callao. Yayo se llama el productor de este comercial, es un argentino. Recuerdo que esta escena del taxi la hicieron varias veces, se han quedado hasta altas horas de la madrugada grabando esa escena de que entraba el taxi y con, por supuesto, con la queja de los
vecinos,
más que de los vecinos, de la gente, de los vehículos, de los choferes de los vehículos que pasaban por la zona, que no podían transitar adecuadamente.
¿Dónde estabas?
Si supieras.
Este primer sábado.
Efectivamente, los diferentes ambientes. Y bueno, nuestro primer comercial.
Julio es el día del amigo.
Ha habido varios comerciales.
Pase lo que pase, vamos grabados a celebrar. Brindemos en Facebook por el día del amigo.
Y había unas modelos, no sé dónde están ahí. Sale solamente el trasero de una de ellas. O la espalda, pero no se le ve la cara. Bueno, en realidad no eran gran cosa. Además, sobradas, porque, bueno, les pedimos, Toro y yo, les pedimos unos autógrafos y no quisieron. Dije, ¿para qué lo quieres? Bueno, en fin. Creo que el autógrafo debió habérmelo pedido, en realidad.
Pero no lo hicieron.
Bueno, no saben lo que se pierde. Vamos a volver. Esto es Extremos, episodio 195, en Sol Frecuencia Primera. Hace algún tiempo, un grupo de artistas latinos recordando lo ocurrido con el atentado a las Torres Gemelas al World Trade Center hizo esta canción llamada... ¿Cómo se llama esa canción? El último adiós. Entre ellos, Gianmarco.
Se quebró la calma y el silencio en ruido se volvió. Quedaron desnudos nuestra imagen y nuestro dolor.
Se mezclaba el cielo
junto con la calle y el rencor.
Nos llenó de miedo.
¿Dónde fue el amor?
Dime si el dolor despierta el alma.
Dime si es capaz.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Nos va a poder calmar las ganas de ver de nuevo aquellas caras.
Dime si el dolor abre una puerta.
Dime si es capaz de despertar el corazón.
Busca a tu Señor, a quien tú quieras.
¿Quién iba a pensar que esa mañana era el último?
Adiós.
Se
va a hacer perder la fe.
Nadie va a callarnos.
Nuestra fuerza vuelve a renacer.
Hoy me siento libre.
Estamos unidos por amor.
Hoy todo ha cambiado.
Creo más en ti.
Despertar el corazón
y todo el rencor y la venganza
nos va a poder calmar las ganas
de ver de nuevo aquellas caras.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Continuamos con el programa, esto es Extremos, episodio número 195. Bueno, se han multiplicado los casos de suicidio por bullying. Ese es un tema que ya Fonchi lo ha tocado en varias ocasiones en el programa, pero parece que en esta semana que ya ha concluido, bueno, se ha incrementado sorpresivamente, o al menos ha llegado mucho más a los medios, ha resonado mucho más, y por supuesto de esa manera nos tomamos conocimiento y mucho más cercano de ese particular. Y frente a este asunto, ahora voy a presentar la nota, pero me hago una pregunta yo mismo. Lo que pasa, estos asuntos de bullying a nivel infantil, a nivel de adolescentes, hasta a nivel de adultos también hay, será porque la gente no conoce a la persona correcta y no anda con las personas correctas y cree que solamente cree en una actitud estúpida que solamente el mundo, el pequeño mundo o universo de gente que le rodea son las únicas personas que existen, y por eso obviamente al final toman la decisión del suicidio. Obvio, es lógico. Entonces estas pobres criaturas, al decirles que son una basura, que son unas pobres diablas, que son cholas, que son ignorantes, que su familia también lo es, etcétera, etcétera, entonces consideran que el mundo les dice así, el mundo las aplasta. Pero en realidad no es el mundo, son solamente dos, tres imbéciles los que dicen eso, y se acabó. No es el mundo. He ahí el error. Aquí la nota.
En San Juan de Lurigancho, una niña de 8 años se quitó la vida ahorcándose con una chalina. Su madre dice que ella era víctima del bullying, pero sus amigas aseguran que más bien recibía constantes golpizas en casa.
Es el dolor de Adelaida Morales, madre de una niña de solo 8 años que se quitó la vida ahorcándose en su cuarto con una chalina. Madre de Araceli asegura que la pequeña no soportó las humillaciones a las que era sometida por sus compañeros de aula en el colegio José Carlos Mariátegui.
No le llamo, no viene, me dijo.
¿A quién le echó a su hija? ¿Qué le, ¿cómo lo molestaba a su hija, señora?
Mi mamá era una fea gorda. Era pobre, vendía chévere. Y tú dices, eres una pobre, tu papá es chato feo, tu hermana es una paisana, eres fea, le dices.
Sin embargo, en este centro educativo de San Juan del Lurigancho, profesoras y trabajadoras negaron que la niña que cursaba el cuarto año de primaria haya sido víctima de bullying.
La maestra hoy día en la mañana ha manifestado bien segura de sí que no ha habido nada de ello. Incluso he estado conversando con todos los compañeritos. Estamos seguros que el problema no radica acá en el colegio.
Dijeron que la niña que en septiembre próximo cumplía 9 años era brigadier de su salón y muy querida por maestras y compañeros.
Sí, cómo no, ¿quién les cree? Francamente no sé a quién creer, ¿ah? ¿Eh? No le creo ni a la madre, ni le creo a la disque directora esta. Vamos a continuar con la nota.
Era una niña bien carismática, participativa, una niña alegre, o sea, nunca se ha visto que la niña tuviese problemas.
¿Cómo come esta profesora? Está bien gorda, todos son gordos ahí.
Algo así, o sea, siempre participaba y era mano derecha de la profesora.
Sin embargo, según algunas amigas y vecinas, la pequeña era golpeada constantemente por su propia madre.
Ella también sufre de nerviosismo, sí.
¿Quién le había jalado el pelo?
Su mamá. Yo vi cuando la hacía, estaba ahí. La vez sube la silla, se había con su chinito.
El cuerpo agonizante de la pequeña Araceli fue encontrado por su hermana Karina, 23 años, quien la llevó hasta el hospital de San Juan del Lurigancho.
Y ahí queda el asunto. Y se murió, y por supuesto nunca más van a sacar ninguna nota de esta pobre niña Araceli, y se fue al diablo. Así es, pues se fue al diablo, ya es nada, es polvo, es basura. Y eso es lo que me parece bastante injusto, y no es el único caso. Miren acá otro más, y ahora lo vamos a comentar. Pero miren, sale la madre, llora, acusando al colegio, diciendo que le dicen paisana, que le dicen esto, lo otro, papi, papá. ¿Y qué ha hecho al respecto?
Eso es lo que precisamente yo digo y comenté, ¿no?
Sí, espérate. Ahorita vas a opinar. ¿Qué ha hecho al respecto la madre? ¿Qué ha hecho? Primera cosa. ¿Por qué no lo dijo el colegio? ¿Por qué no lo denunció? ¿Por qué no hizo un escrito? Primera cosa. Segunda cosa. Y debió haberlo hecho. Segunda cosa. El colegio. ¿Acaso no detectó, no tiene profesionales para detectar ese tipo de circunstancias? Así haya sido el problema que dice que le pegaba la madre. El colegio entonces está pintado. ¿Dónde está? Entonces, ¿dónde están los profesionales que realmente se preocupen por atender a la criatura? Porque los niños ahí no solamente van a estudiar, entre comillas, o a asimilar conocimientos. Van a tener una relación integral con los demás, una relación social, mediante la cual van a aprender. Así es la figura. Se olvidan muchas veces de ese asunto, y es lo más importante, porque están tratando con personas humanas, no con máquinas.
Claro, es precisamente lo que dices. El colegio es el primer lugar, el nido, el colegio a la que un ser humano va y se integra a la sociedad. O sea, sales de tu casa y te enfrentas al mundo, a saber cómo vas a enfrentarte a ellos, cómo vas a defenderte, cómo vas a tratar, cómo vas a poder vivir en comunidad con el resto de las personas que no son tu familia, que no tienen ningún lazo sanguíneo contigo. Y los colegios y los profesores que generalmente se hacen los de la vista gorda, o a veces realmente ni se enteran, porque tampoco los niños van a estar molestando en la cara de la profesora, ya sería el colmo, ¿no? Aunque a veces pasa también. No, pero generalmente ellos no se dan cuenta, y los psicólogos pareciera pues de que en algunos colegios, sobre todo en colegios del estado, simplemente cumplen con la función de ir y firmar, ¿no? Como algunos profesores mismos lo hacen y punto, ¿no? Y no van más allá del asunto. Ahora, también es cierto, o sea, ¿qué hacía la madre? Si tú sabes que tu hija, tu hijo está padeciendo de una situación como esa, porque de hecho que si la niña estaba con problemas ahí, no iba a llegar contenta, no iba a ir con ganas al colegio, no iba a regresar a su casa tranquila. Se notan cambios en el estado de ánimo de una criatura, y los niños se expresan, incluso aunque guarde silencio, aunque no lo digan con palabras, lo expresan de alguna u otra manera, porque la primera persona a la cual van a buscar es a sus padres, ¿no? O sea, la persona cercana en casa, para tratar de decirle o hacerle entender que no te sientes bien donde estás yendo, y uno pregunta por qué, y ahí va sacando las razones. Además que en todos los colegios, y eso es universal y en todos los tiempos, siempre ha existido este problema, solo que ahora es mucho más grande por las cuestiones sociales que también se han acrecentado, ¿no? Las cuestiones de racismo, discriminación y todas esas cosas ahora se han tornado mucho más violentas y los niños repiten y aprenden lamentablemente esas cosas y las aplican luego yendo a los colegios a acusar o a azuzar al más débil. Pero de ahí yo digo también, ¿dónde estaba la mamá que no fue a hacerles el pare a todos? O sea, no solamente un escrito, creo que una madre, o sea, si en el menor de los casos va y arma tremendo escándalo y cuadra a todo el mundo, ¿no? Para que eso no vuelva a ocurrir.
A mí, cuando he apreciado a esos profesores, es profesora bien gorda, gorda.
Bueno, ya no
te metas, se nota, pues, bien descuidada. Toda descuidada.
Mira, presente. Eso es lo de menos. Porque yo recuerdo que en la primaria.
Yo recuerdo.
Tuve una profesora que era bien gordita, pero era la profesora más linda que he tenido en toda la primaria. Creo que si mi primaria fue soportable de alguna manera, porque a mí no me gustaba mucho mi primaria, ya era por ella. O sea, fue la mejor profe que tuve. Ajá. No la vi más, ¿no? Porque solamente estuvo un año, lamentablemente. Así que eso no tiene nada que ver
con. Pero
que
era descuidada en su arreglo personal.
No, bueno, no recuerdo tanto. Yo estaba niña, no me estaba fijando si iba bien arreglado o no. Ajá. Lo único que me acuerdo es que era sumamente carismática, cariñosa y con mucha llegada, ¿no? Y muy amistosa.
Ya. Acá me parece que sí ha habido bullying. Me da la impresión que sí. ¿Y por qué hay? ¿Por qué los niños le hacen caso? Y yo te digo por qué. Porque la mayor parte de medios de comunicación públicos que llegan a estas criaturas son inútiles e inocuos para poderlos ayudar. Todos van orientados a una sola dirección. Ninguno acoge a estas personas. ¿Me comprendes? Uh-huh. Entonces todos crean una misma moda. Entonces obviamente ellos también se sienten excluidos por el medio. No tienen un equipo de gente, caramba, de su mismo grupo. No te hablo de edad, a mí eso de idiotez, imbecilidad de lo de la edad me tiene pelotudo, pero estamos hablando de su mismo grupo, de su mismo entorno, digamos así. No existe eso, no existen en los medios un grupo que los pueda acoger, carambas, y les diga, carambas, no, yo sí creo en lo que tú estás, en tu forma de ser, en tus ideales, en tu manera de pensar, en las cosas bonitas que piensas, en las ilusiones que tienes. Y más bien me parece que lo que dicen los otros están equivocados. Pero que se lo diga alguien del mismo entorno, no un sujeto ad autoritarium, ¿me comprendes? No alguien que esté de arriba, sino alguien que sea horizontal a esta persona. Entonces lo va a entender. ¿Y quiénes son esos? Los medios. ¿Qué ven en el cable? ¿Qué escuchan en la radio? ¿Acaso alguno de ellos se ha preocupado realmente por eso? No, los que hablan son ad autoritarium, las radios de noticias. Esos son los que hablan. Y se acabó. Por eso, si ustedes se han dado cuenta en Sol Frecuencia Primera, humildemente, acá tratamos un poco de matizar. ¿Por qué? Precisamente porque queremos llegar también a esos sectores. Y siempre ha sido un poco esa la idea. No nos gusta segmentar, excretar al público para que se vaya. O sea, queremos, al contrario, atraer cuanto más posible sea, mejor. Precisamente para situaciones como esa. Esos chicos están desamparados. Y así, un ejemplo. Uno en muchos. ¿Cuántos más habrán? Y se quedan callados y piensan, pues, así tendrá que ser. Así será. ¿Qué puedo hacer? Me pongo a llorar. ¿Y a quiénes le cuentan? A veces, pucha, y aunque te parezca increíble, se lo cuentan al encargado de la limpieza del mismo centro educativo.
Claro, es que siempre
se lo cuentan a la empleada, se lo cuentan por ahí a quien sea, ¿no?
Siempre vas a buscar, pues, a quien tengas más cerca, en confianza, quien pienses inconscientemente que pudiera estar más cercano a tu problema.
El horizontalismo, por
claro,
lo que estoy, ¿no?, diciendo.
Claro, entonces ocurre, pues, que no son necesariamente las personas indicadas que van a ayudar o que puedan realmente hacer algo, ¿no? En este caso, pues, lo que yo digo, o sea, es las personas a las que va a acudir alguien, un niño, una niña, es a su familia. Pero si en su familia tampoco encuentra ese respaldo, esa protección, sobre todo esas ganas de los padres de formar a sus hijos para que se defiendan, sobre todo eso, porque está bien, o sea, vas, le dices, papá, mamá, va, cuadra al niño, a los padres, al profesor, todo el mundo, pero siempre no lo va a hacer. O sea, llega un momento en el cual uno mismo tiene que, ya, ¿no? O sea, hacerse respetar y no dejar que abusen, que le estén poniendo chapas,
¿qué pasa? Otra cosa, ¿no? Que hay mucho profesor bruto, 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 sí, así, bruto, y además de bruto, ignorante. Son dos cosas, no son lo mismo. Esas dos cosas hay. Gente que está, que vegeta en el sistema educativo y obviamente no sabe cómo administrar estas situaciones, ni le interesa porque dice, para eso no me pagan.
Mira, hay que ponerse en el lugar de una criatura. Un niño, cuando se es niño, a pesar, incluso aquellos que son más avispados y que comienzan pues a cuestionar cosas, de todas maneras cuando eres como que en menos poder a reclamar algo, tienes un profesor, tienes a los padres y sientes, por una cuestión psicológica quizás, que son superiores a ti y que ellos tienen más poder que tú. Entonces a veces te pasa ya cuando creces, ¿no? Y recuerdas algo que te pasó cuando niño, ¿por qué no le contesté? Pero en ese momento sentías como un cierto temor, algo te frenó y no contestaste y de verdad...
¿Por qué crees que es eso la frecuencia primera a los 7 años?
Por eso, pues ya, al margen de eso, ¿no? O sea, me refiero, estamos hablándolo para que se pueda entender un poco esa situación. Entonces estas criaturas a veces se quedan calladas y aguantan toda esa avalancha de insultos, de burlas de los demás, porque vas donde el profesor, profesora, y a veces el profesor también se queda ahí nada más callado y deja que eso ocurra, ¿no? O a veces cometen el terrible error de ellos mismos generar que los demás se burlen del niño, ¿no? Diciéndole bruto, o que si no hizo la tarea, en vez de preocuparse porque este niño no es responsable, no logra hacer cumplir con sus obligaciones, ya lo que hacen es insultar, ¿no? Llamar la atención delante de todo el mundo, porque lo hacen en el salón y los demás comienzan a con la misma chacota, ¿no? Y si es que le agregan algo más, ¿no? Entonces, y luego se despreocupan del asunto, con ellos no es, son cosas de niños, porque es cierto, todo el tiempo y toda la vida eso ha ocurrido en los colegios, no es algo nuevo. Lo que pasa es que ahora las cuestiones de insultos son más violentas que antes. La formación de los chicos, de las chicas y los padres mismos ya no son los mismos que antes. Entonces estos chicos llegan al colegio con otras ideas. Antes simplemente decirle gordo a alguien era lo máximo que un chico podía decirle, ¿no? A alguien por insultarlo, por fastidiarlo. Gordo, pufi, ese tipo de broma. En cambio ahora no, o sea, ahora no solamente le dicen eso, sino que tratan lo más posible de herir sus sentimientos, lo más que puedan, porque también se sienten heridos. Muchas veces estos chicos ven esas situaciones violentas en su propia casa y llegan a desfogarse al colegio con otros.
Y eso de adultos se da también, especialmente
peor en internet, todavía, con los peor. Famosos nerds. Claro, peor todavía, ¿no? O sea, no abre el internet de muchas veces y ve unos insultos increíbles.
Y acá te obviamente, voy a leer un caso de esta semana.
Obviamente, pues no, amparándose por la máquina, que nadie va a saber quién es, y pueden escribir lo que les da la gana, ¿no? Y insultan, como sin razón, como quieras, pero lo que hacen es ponerse en ese nivel, ¿no? Entonces, estos niños no tienen a quién buscar, ¿no? Cómo defenderse, porque su propia psicología infantil los lleva a veces a frenarse de dar una respuesta, de enfrentarse al resto, porque se sienten como que solos, ¿no? Como que ellos no van a poder. Entonces, para eso está la familia, están los padres que tienen que dar el primer paso, pero también enseñándoles, ¿no? Enseñándoles de que yo hago esto ahora tú también no te dejes. O sea, con eso tampoco digo de me pega, te pego y se arma la trompedera en el colegio, ¿no? Pero a veces, no es por nada, y eso que yo estoy muy en contra de cualquier acción violenta, pero a veces sí es bueno agarrar, ¿sabes qué? Si me fastidias y te he dicho que no y no haces caso, un buen trompón y se acabó. No, o sea, no fastidies, ¿no? A veces así entiende, pero tampoco hay que llegar a eso. O sea, para no llegar a eso precisamente hay que actuar. Y los padres son los primeros que tienen que actuar, la familia, los hermanos mayores, qué sé yo, al toque tienen que actuar en esa situación y ver qué está pasando y detener eso, ¿no? Porque lamentablemente no es solamente una chapa, una burla, un juego de niños. Esa criatura comienza a deprimirse, a sentirse tan mal que llega a ocurrir cosas como estas, y vemos acá el caso de dos niñas, ¿no? Una niña de 8 años y luego creo que ya vas a entrar en la noticia, una criatura un poco mayor de 12, pero igual, una criatura, una adolescente.
Seamos razonadores. ¿Qué es lo que le dicen a la criatura? ¿Qué es lo que le decían? Chola.
En el caso de la niña de 12 años.
Y
lo peor de todo es de quién vienen esos insultos, porque te aseguro que en el colegio en el que estaban, no, las demás no
lo eran. Lo más probable es que sea muy tímida, sea muy quedada, quizá que no tenga buenas condiciones de higiene, probablemente, que no vaya adecuadamente vestida, además que por supuesto sea cobriza, ergo chola.
Pero dime tú, en el colegio en el que estaba, ¿vas a decirme que el resto eran blancos rubios de ojos azules?
Pero quizás se cuidaban un poquito más.
No tiene que ver, lo que pasa es que el resto han nacido en Lima. Simplemente eso, ha dado la casualidad que sus padres, viniendo de provincia, los tuvieron acá. Esa es la única diferencia. O sea, ahorita acá no hay que el limeño nato, que el serrano nato ni el selvático. O sea, estamos más recontramezclados, sobre todo en Lima. O sea, acá en Lima no hay el limeño puro, ya hace tiempo que ya fue. No, acá está, hay una recontramezcla. Que tú no, tú vas a salir y le dices a uno, o sea, hay gente, tú escuchas, no, ay, qué cholo, y ese cholo al que llamas nació en Lima, ¿ya? O sea, es limeño, no, o no, peor que ni cree que le digas cholo, porque si le estás diciendo cholo, estás hablando, pues, de la costa, sino que le digas serrano, porque lo ves con rasgos así andinos, pero nació en Lima, o sea, no hay ninguna diferencia, y te aseguro que todos aquellos que han insultado a esta pobre niña, llamándola que de alpaca, que de serranita, como lo mencionan en la noticia, ¿ya? Eran con los mismos o más profundos rasgos autóctonos que la misma niña. Mira, con la única diferencia que nacieron en Lima.
Entiendo. Yo creo que también la broma es buena, pero llega a un límite, ¿no?
Por eso te digo, o sea, el problema es que ahora no es una cuestión de broma. Estas criaturas, los mismos que insultan, también están viniendo de un hogar en el que esos insultos ya no son bromas, son insultos realmente. Donde ven a sus padres que golpean a la misma madre los golpea a ellos, se pegan entre ellos, viven hacinados en un cuarto, 10 personas juntas, ya ven violencia constantemente, consumen drogas, o sea, ya no es
sexo.
Ya no es que simplemente el padre, en el peor de los casos, era un alcohólico, o sea, ahora son alcohol y drogas. Y estas criaturas también comienzan a entrar en la droga, y ya sabemos cuáles son las consecuencias de consumir drogas, o sea, no solamente la adicción y el deterioro físico, sino también el deterioro emocional, moral y mental en el que cae una persona. Y si comienzas desde pequeño, desde niño, o sea, esos insultos ya no son te voy a bromear y me vacilo contigo, es con el fin de dañar a alguien. Lamentablemente esa es la razón. ¿Y por qué? Porque también son dañados. O sea, es una cadena que se está dando y que lamentablemente está llegando a estas consecuencias.
Muy bien, y esta es la otra noticia. Niña de 12 años se suicida porque la llamaban serrana en el colegio Argentina, eso es en el centro de Lima. Muchos la discriminaban porque era de Huancayo y le insultaban. Por ser provinciana, ellos se burlaban de ella. Expresó entre lágrimas la madre de la menor. Por sufrir acoso escolar, una niña de 12 años tomó la drástica decisión de acabar con su vida y se ahorcó con una prenda de vestir en su vivienda en San Martín de Porres. Margarita Vázquez, la menor era víctima, la madre se llama Margarita Vázquez, y dice que la menor era víctima de constante discriminación e incluso agresiones físicas por parte de sus compañeros y docentes del Centro Educativo Argentina en el cercado de Lima. Muchos la discriminaban porque era de Huancayo y le insultaban por ser provinciana. Ellos se burlaban de ella, la llamaban alpaca y serrana, dijo entre lágrimas. Sin embargo, la profesora Susana Tapia, por supuesto que no va a aceptarla, ¿no? Negó que haya ocurrido ese asunto con la menor. Vamos a apreciar aquí esta nota. Tenemos la nota, adelante.
Es un papo colgarlo acá. Una chalina ahí se va a matar de mi hija. Y yo entré y lo vi a mi hija colgada.
Así de terrorífica fue la escena que doña Margarita encontró cuando vio a su pequeña Damaris de 12 años sin vida colgada de esta viga en su humilde cuarto de San Martín de Porres.
Ella era una linda niña, mi princesa. Esto bailó para el día de la madre, mi hija, el año pasado. Y ahora, ya nunca más la voy a ver.
No era tan fea.
La institución le discriminaba porque ella era huancaína. No tenía amigas. La profesora le trataba mal a mi hija. Y ella llegaba a un tremendo estado depresivo. y se ha matado mi niño.
Esta inocente niña que cursaba el primer año de secundaria en el Colegio Nacional de Mujeres Argentina habría sido una víctima más del terrible bullying. Cansada de insultos y maltratos por parte de sus compañeras y sus profesoras, decidió acabar con su sufrimiento aprovechando que su mamá la dejó sola por 10 minutos.
10 minutos, yo fui al parque del trabajo a comprarle su tarjeta metropolitana para que llegue más temprano mi hija y la encuentro así, mi hija, colgada. Con la chalina.
Margarita es madre soltera y decidió venir con toda su familia de Huancayo a Lima en abril de este año en busca de un futuro mejor. Nunca se imaginaría el maltrato que recibiría su única hija, su princesa, su todo.
Yo no quiero que termine así, muertes más de niñas ni de niños, porque a uno le miran, a uno de que es de provincia, le miran como un bicho raro. De Alpaquitay le decían. Alpaquitay, yo le digo, tú no eres una alpaca, Damaris, le digo, yo te he puesto tu nombre, tú eres Damaris, le digo, ¿por qué te van a decir alpaquita? Le digo, es del...
El dolor que desgarra a esta familia solo encontrará alivio cuando los responsables que alentaron a Damaris a tomar esta fatal decisión paguen ante las autoridades su culpa.
La profesora dice así, que en la costa, las niñas van a la discoteca, se visten bien, pero en cambio desde la sierra usan polleras, cuentan sus vacas.
Por su humilde condición, Margarita no tiene ahora los medios económicos para enterrar a su hija.
Sí, yo quisiera llevarme a mi tierra para darles cristiana sepultura, pero no tengo posibilidad. Acá me dice, ya vas a llevarla al Callao. Yo no conozco nada de Lima y cómo lo voy a dejar a mi niña.
Acá hay más información sobre lo mismo.
Profesor, ¿usted tenía conocimiento de que esta niña era víctima de bullying?
No, yo desconocía.
¿Ninguna profesora, alumna, nadie le había hecho alguna queja?
Su mamá no la conozco, no ha venido nunca a decirme mi hija es maltratada, desconozco.
¿Usted cree que hay algún problema dentro del salón? La madre ha referido que le decían a la pequeña alpaquita por su origen andino.
Desconozco esto, pero mire, si usted desea, vamos a ver a las niñas. Las niñas son lindas. Yo desconozco que haya este trato, ¿no? Yo pienso que la niña debe haber tenido un choque del lugar donde ella ha sido y venir acá a este colegio. Posiblemente ha habido un encuentro de ella, de posiciones, de ver a las niñas y ella no se ha adaptado.
Profesora, ¿ha habido denuncias de bullying dentro del colegio en años anteriores de repente?
En años anteriores lo que ha habido es a veces gresca entre alumnas que vienen de un colegio lejos y se apostan en determinados lugares y hacen peleas. Eso sí ha habido.
Señora García. No. Señora García, buenos días.
Sí, buenos días.
Usted señala no conocer por lo menos de alguna clase de denuncia contra esta pequeña Damaris, no. Pero la mamá ha sido bastante contundente. Después de conocer este caso, ¿usted ha tomado conocimiento con las propias compañeras de esta niña para ver qué es lo que pasaba al interior del salón de clases?
Mi recorrido siempre es diario y los padres de familia pueden decirlo. Yo voy a todas las aulas. Ninguna niña me ha manifestado que ha sido maltratada.
Pero tampoco se podría descartar en tal caso.
Claro, señorita, yo voy a investigar. Ya he dicho que voy a investigar porque yo desconozco.
Ahora, usted está señalando que lo que cree es que ella ha tenido un pequeño choque, que no se ha sentido como parte todavía porque venía de otro mundo, de otro pueblo al interior del país, que no se ha adaptado a Lima. ¿Por qué saca estas conclusiones si usted no sabía nada de la pequeña Damaris?
Saco estas conclusiones, señorita, porque son varias niñas que vienen de los conos muy lejanos por el prestigio del colegio. Y siempre en los primeros hay estos choques. Para eso hay tutores, hay una señorita psicóloga que, bueno, no es el tiempo que nosotros quisiéramos que esté atendiendo a las niñas.
¿Y esta tutora psicóloga
conversó alguna vez con Damaris? Solo dos días para atender.
¿Conversó alguna vez
pero
esta tutora
están
con Damaris?
Los maestros, que son como sus padres.
Señora
ellos
García.
Deben acercarse, decirle,
Carolina, no sé si nos ayuda, parece que no nos escucha.
Lo que sienten, porque son los que están inmediatamente en comunicación.
Señora García.
Sí, sí, dígame.
¿En algún momento esta tutora, esta psicóloga a la que hace mención, conversó con Damaris, ya que usted señala que conoce mucho de estos casos, que hay un choque de cambios y que ella podría estar sometida a esta presión?
Señorita, la señorita psicóloga, ella atiende todos los casos que se le derivan. Yo en este momento no sé si a ella se le ha derivado este caso.
Bueno, hubiera sido bueno ya que usted se dio cuenta de que ella podría sufrir este cambio, ¿no?
No. Yo le digo en forma genérica que las niñas que vienen de otros lugares siempre tienen ese choque hasta que se adaptan. La niña recién, por lo que me dicen, ha venido hace un mes. Y la niña todavía no se ha adaptado.
Bueno, señora García, igual las investigaciones van a tener que continuar al interior del colegio. La familia seguramente se va a acercar y nosotros vamos a estar atentos a lo que tengan que decir los profesores y sobre todo las alumnas del colegio argentino.
Lo que tengo que decir frente a esto, bueno, no sé, Ana Rosa, tú, al menos de Fonchi sí sé, pero creo que es hora que los comunicadores tomemos acción frente a esto, y la acción no solamente es exponer la noticia, sino también intervenir en ella cuando es necesario, y creo que eso es necesario. Hablaba hace unos minutos que precisamente no hay alguien horizontal y alguien en quien esos chicos crean que pueda darles una mano de manera inmediata frente a estas situaciones y decirles: oye, sí es verdad, no, soy una mierda, no, o sea, es verdad todo lo que me están diciendo, o no, no es verdad. O hacerles al menos razonar un poco de razonamiento.
De reaccionar, ¿no?
De razonamiento. Ok, ¿qué es lo que te han dicho? Tal. Entonces, analicemos lo que te han dicho, ¿me comprendes? Para poder llegar a una verdad o no. De eso se trata un poco el asunto. Capaz es verdad, capaz se ha meritado eso, capaz, oye, caramba, si no te bañas, vas sucio, obviamente que te van a decir cochino, pues, obviamente, ¿no? Tiene también su razón el asunto. Si eres una persona muy pedante o que escupes en el suelo, cosas así, obviamente le va a comenzar son las cosas que hay que analizar. Ahora bien, lo que propongo, al menos en mi caso, es que quienes quieran que se contacten directamente con nosotros o con cada uno de los conductores del programa, al menos en mi caso yo estoy de acuerdo, Fonchi también, nos escriban o nos llamen. El teléfono de la emisora, como siempre, es 999-380366. Repito, 999-380366. El correo electrónico, ustedes lo conocen, extremos@frecuenciaprimera.org. Repito, extremos@frecuenciaprimera.org. Usted escribe ahí y le va a llegar inmediatamente a todo el equipo del programa.
Sí, es lo que tú mencionas. A veces, pues, los chicos reaccionan así de insultar y de bromear también porque encuentran, pues, de hecho, un punto débil, ¿no? Ajá. O sea, siempre hay la clásica, todos hemos ido al colegio, la clásica que vemos que es creída, ¿no? Entonces, ahí está, que es creída. Entonces, de pronto comienzas a fastidiarla porque es creída, ¿no? Porque te cae mal, pues es antipática, ¿no? O sea, hay de todo, hay el que es muy carismático y el que cae antipático, ¿no? Entonces la comienzas a fastidiar y todo lo demás, o simplemente eres de los que no se meten y punto, ¿no? Pero ocurre. Entonces, no todos los niños tienen la facilidad de reaccionar y defenderse y de hacer el pare, y que no les importa, les resbale si lo fastidian o no, o seguir el juego y tomarlo como broma y divertirse con eso. Algunos sí les hiere lo que les dicen, ¿no? Entonces, los profesores nunca se dan cuenta, o sea, o si se dan cuenta, no sé qué es lo que les pasa, pero la clásica es esa, o sea, nunca se dan cuenta de lo que pasa. Como ven que es algo que es común, piensan que no es grave, que no llega más, y los chicos tampoco no suelen decirlo, o sea, es bien raro. O sea, precisamente el que va y lo dice es porque realmente se defiende, o sea, oye, me pegas, voy, acuso a la profesora, y va y se lo dice. Pero los que precisamente son más afectados son los que precisamente no van a ir a decirlo, y si lo logran decir es porque se lo sacaste con cucharitas. ¿Sí? ¿Qué te pasa? ¿Qué te están molestando? ¿Qué es lo que ocurre? Se quedan calladitos, no lo expresan, ¿no? Entonces es difícil que los profesores vayan a aceptar que sepan o no, porque no hay una metodología realmente clara. Ahí mismo menciona que tiene una psicóloga que solamente va dos veces a un colegio con tantos alumnos. Decir,
pues no sabe, la misma directora ni siquiera sabe quién eres.
Por eso, pues ya, entonces no hay una metodología adecuada, una técnica, una estrategia adecuada en los colegios, tanto nacionales como particulares, para poder abordar ese tema de una manera ya realmente más firme, porque ya no es la broma de clásica de colegio, los chistes, el chico que cae bien, el chico que cae mal, o sea, ya no es solamente eso, ¿no? Sino que vemos que hay niñas o niños que están llegando pues a un grado de depresión tal que terminan suicidándose por algo que pudo haberse evitado. Porque olvidémonos, o sea, muchos también dicen eso comienza por casa. O sea, ahorita, en estas circunstancias, hay que buscar algún tipo de estrategia que pueda ayudarlos, sí o sí, porque lamentablemente en casa tampoco logran tener ese apoyo. Ahora, esta señora que menciona de su niña que le decían al Paquita, yo siento que efectivamente nunca fue al colegio a decirlo. O sea, es probable que a su hija le haya dicho, no, hijita, tú no eres el Paquita, tu nombre es tal, así, pero nunca fue. Ella misma dice, no conozco Lima. O sea, es una persona que también está, como quien dice, en la ciudad, sin saber cómo actuar, cómo reaccionar frente a las cosas. Entonces, ella no tuvo la iniciativa por su ignorancia, por su desconocimiento, porque no se dio cuenta. O sea, tampoco la vamos a juzgar porque no creo que lo haya hecho a propósito en la vida, iba a esperar que iba a ocurrir esto, ¿no? Pero no lo hizo, no fue al colegio a reclamar, a decir, a mi hija la están fastidiando y mi hija se está poniendo mal. O sea, no lo llegó a hacer. Repito, no creo que haya sido por hacerle daño a su hija en la vida, ¿no? Al contrario, creo que también ella era parte de ese sistema en el cual ha llegado a la ciudad creyendo que iba a conseguir pues el gran logro de su vida, mejorar su situación, y se ha encontrado pues con que es un puntito en medio de algo tan grande que no sabe cómo manejarlo. Y encima tenía la niña con esa situación, seguro ella con problemas económicos buscando trabajo, o sea, mil cosas en la cabeza que no atinó a ir al colegio a reclamar, como probablemente lo podría hacer otra madre que está en su casa tranquila, haciendo ama de casa, o quizás con un trabajo seguro, que agarre un día, se toma el trabajo de pedir permiso, ir al colegio y cuadrar a todo el mundo, ¿no? Para que no molesten a su hija. O sea, y es más, hasta pagan psicólogo particular por último, ¿no? ¿No? Pero no, esa no era la situación. Entonces tampoco, lamentablemente, no podemos esperar de que ese apoyo venga por parte de la familia de los niños, porque esas familias ya están bastante ¿qué les puedo decir? Son familias disfuncionales, donde hay madres solteras, el padre está totalmente ausente, y si está presente, capaz hasta hay vicios de por medio, hay cuestiones muy fuertes dentro de la familia. O sea, esas criaturas.
Pero pues, están, Ana Rosa, creciendo, ¿qué es lo que quieres?
De total desamparo.
¿Qué escuchan esas pobres criaturas?
Por eso te estoy
basura.
Diciendo.
¿Qué comen esas pobres criaturas? Chatarra.
Por eso te estoy diciendo. Ese argumento de que la formación comienza por casa es real, es cierto, pero no se da ni se va a dar en estos momentos, porque tanto los padres como los hijos están en la misma situación. Hay padres que no llegan ni siquiera a los 20 años y están en las discotecas con reggaetón y ya tienen hijos. Entonces, ¿qué les puedes pedir a ellos? ¿Que formen qué? O sea, no van a formar a sus hijos con los valores y el respeto necesarios, porque ni siquiera ellos mismos los han aprendido.
Muchos chicos que vienen, chicas que vienen de la sierra, de la zona andina, vienen mayormente como animalitos muy tímidos, ¿no? O sea, muy a la defensiva, ¿no? O sea, creyendo que les van a atacar y están en ese plan, no tratan de no hablar con nadie.
Claro, y entonces, lamentablemente hay ¿no? Las consecuencias son dos: o se someten y terminan así, o se enfrentan a ello y terminan siendo pues o delincuentes o los vivitos del barrio, que creen que juntándose con pandillas es como van a poder sobrevivir en la ciudad, o ya en el mejor de los casos aquellos que realmente surgen y salen adelante porque lograron pues no sé, tener una buena guía, alguien o algo que los llevó a superarse, ¿no?
Bueno, vamos a regresar con extremos, mientras que Perú, como ya era de esperarse, perdió ante Colombia 1-0. Y chao Mundial Brasil 2014. Aunque quienes todavía tienen esperanza en poderle ganar a Uruguay. Pero en fin.
O esperar que pierda otro, ¿no?
No.
Es que la clásica, que si pierdes yo tengo un punto. No, pues, o sea, la cosa no es esa, la cosa es ganar porque realmente la luchaste y obtuviste tú los puntos.
Patético el ver en horas de la mañana cómo había gente que decía Perú, Perú, que 5-0, que 10-0, con pancartas y toda la cosa. Y habían ahí por ahí algunos colombianos que estaban queriendo entrar y nada, que no sé qué, los pifiaban y toda la cosa. En fin, de eso vamos a hablar también en unos momentos, y sobre todo, y también de la gente, entre comillas, extraña, que no le gusta el fútbol. Volvemos. Y viene en extremos One Direction, What Makes You Beautiful.
You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your head gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know, oh, oh. You don't know you're beautiful. If only you saw what I can see. You'll understand why I want you so desperately. Right now I'm looking at you and I can't believe. You don't know, oh, oh. You don't know you're beautiful, oh, oh. That's what makes you beautiful. You flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell.
You don't know you're beautiful.
Baby, you light up my world like nobody else. Yeah.
The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know. Oh, you don't know you're beautiful.
Otoño 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Continuamos con el programa de extremos. Cada noche se escucha más el ham. Y hasta ahora no hay explicación de qué realmente sea esto. Vamos a tener en los siguientes días una experiencia vivencial en Sol Frecuencia Primera. Vamos a hacer una grabación especial con especialistas de la Asociación Peruana de Astronomía y del Instituto Geofísico del Perú para escuchar el HAM grabarlo y tratar de hacer un registro. Eso se estaría dando esta semana y daríamos a conocer este particular acá en el programa. El ham existe y se escucha aquí en Lima, especialmente en las noches. La forma del sonido varía de tiempo en tiempo y últimamente el sonido semeja mucho a un zumbido o a un alarido de terror. Y es muy curioso que se escucha especialmente dentro de las casas, más que fuera de ellas. Hemos visto también, inclusive en altos edificios, en Miraflores, en Barranco y en San Isidro, especialmente cerca al mar, que también se escucha el ham. Vamos a seguir informando sobre este particular que, por supuesto, como cada noticia, Sol Frecuencia Primera lo toma en serio. Muy bien, ahora hablamos de la pérdida de Perú y bueno, parece que hay gente que tampoco le gusta el fútbol. En lo particular a mí no me gusta, no me atrae, no me repugna, pero en lo particular no me gusta, aunque respeto a don Juanito Matasuegra, que por supuesto sí le gusta y que va a estar disfrutando de ver cómo Uruguay le gana a Perú en los próximos días. Pero bueno, Saskia Bernaola dice que tampoco le gusta, dice que al que alguna vez vistió shorts y chimpunes, solo lo hizo por una competencia de improvisación. Bueno, ¿quién más? Osvaldo Catone, director de teatro, es bien claro: el fútbol es mi enemigo, dice. Y es que recuerda que durante años los partidos le han robado público a las obras que se presentan en diversas partes del mundo. Desgraciadamente es un gran contrincante del teatro. Ha logrado capitalizar un interés que no tiene ni la literatura, ni la música, ni ningún evento cultural. Jaime Lertora, aunque ya bastante alejado de la televisión, este actor y comunicador se toma unos minutos para reflexionar sobre el por qué no le gusta el balompié. Asegura que nunca lo ha jugado y que si en una reunión se toca el tema prefiere irse con las mujeres a hablar de cualquier otra cosa. Carlos Galdós es también de similar postura. Él dice: ¿quién juega? ¿Los Champions? ¿La UI Alianza? ¿El vóley peruano? Allá, Perú versus Colombia, respecto a este último partido que Perú perdió ante Colombia. Este partido en el que todos nuestros jugadores están lesionados, en el que las entradas valen más que un concierto del grupo 5 en el Guaralino, ese donde los jugadores parecen salidos de un Fashion Week. Marta Hildebrand dice, todavía más tajante, que alguna vez dijo al programa televisivo El Dominical que para ella el fútbol es una guerra y no un deporte. El atletismo es un deporte, la natación lo es, el fútbol no. Mira la cantidad de lesionados que no pueden jugar por las patadas y los golpes. Para mí, eso es una guerra, sostuvo. Yo he sido criada con absoluta prescindencia del fútbol. Es más, mi padre decía, el que juega fútbol patea su cerebro. Tampoco mis hermanos ven fútbol. Dice Mickey González: a este músico nacido en España no le hace falta muchas palabras para dejar al descubierto su desinterés por el deporte favorito de los peruanos. ¿Te gusta el fútbol? No. ¿No lo jugaste ni siquiera de niño? No. ¿Verás el partido Perú y Colombia? No. Y culmina con algo de elocuencia: no veo televisión, no me interesa para nada ese deporte y además a nadie en mi casa le interesa. Giovanni Sixia, el actor, músico y productor teatral, reconoce que no se hace problemas si su pequeño hijo algún día le dice que quiere jugar al fútbol, pero que por ahora él se mantiene alejado de toda la fiebre deportiva. No es que sea un antifútbol, es solo que me da igual. No sabía que jugaba Perú y la verdad no creo que vea el partido. A mí me interesan más las cosas relacionadas a la cultura, la música, el cine. Wendy Ramos: y como si una pandemia antifútbol se hubiera desatado, especialmente entre los clowns. Wendy Ramos también recuerda que ella es parte del club de los desinteresados en el fútbol. No me interesa el fútbol, ni barrial, ni nacional, ni mundial. Y Carlos Carlín, conductor de La Noche es Mía, dijo que en ese programa considerar unos haraganes a los futbolistas peruanos y preferir el vóley. Ellas ponen el corazón, el deporte peruano, no como esos haraganes y manganzones del fútbol nuestro que en vez de jugar deberían desaparecer de la tierra. ¿Qué tal? ¿Y a ti te gusta el fútbol?
No, la verdad tampoco me gusta.
Bueno, tienes suerte que no esté Juanito Matezuegra hoy en el estudio.
Solamente recuerdo de niña haber disfrutado de momentos, pero no por el fútbol en sí, porque no entendía lo que estaban haciendo, ¿no? Sino porque había momentos pues en los que se supone que el país, ¿no?, estaba tras la clasificación para algo importante, entonces toda la gente se emociona y todo lo demás, pero nada, o sea, ha ido pasando el tiempo y yo nunca he visto nada relevante entre el fútbol peruano, ¿no? O sea, ni siquiera en sus equipos menores, siempre no es nada que resalte, ¿no? Y aquellos futbolistas que aparentemente pues son lo máximo fuera, pero nunca lo demuestran cuando están acá y vienen, solamente se juntan para jugar y hay que robarles todavía, creo, ¿no? Y lo que veo fue que siempre están pues bien peinados, bien van a la bien peluquería, claro, ¿no? Y saliendo con chicas, bailarinas, qué sé yo, ese es su mundo. Entonces no sé en qué destacan realmente acá en el fútbol peruano, ¿no? Sabemos que ganan mucho dinero fuera y por allá sí juegan bien, pero acá no. Entonces no sé qué tanto merece estar dándole zurras. Yo entiendo que la fiebre y la emoción, todo lo que conlleva un partido de fútbol es más por el patriotismo, es más por el deseo y la esperanza de querer, de desear que tu país sobresalga, ¿no?, en este deporte que lamentablemente es el que más se resalta acá, pero no es el único. O sea, hay otros deportes en los cuales tenemos campeones y con la justa se les pone una nota en el periódico y eso, ¿no? Y lo han logrado con su propio esfuerzo, su propio bolsillo, donaciones, gente que se preocupa por ellos y que tienen que hacer toda una cruzada para que puedan viajar a competir cuando ya han sido clasificados, ¿no? Pero en cambio a estos futbolistas les pagan todo, los meten a la peluquería, los pulen, los operan, creo, hasta la nariz, no sé qué cosa les hacen.
El pene.
No exageres, ya le dan de todo y no meten ni un gol, ¿no? O sea, no entiendo, entonces no me gusta.
Bueno, vamos ahora con alguien, Jerry Superan. ¿Quién es Jerry Superan? Bueno, ahora vamos a recordar de quién se trata. Pues es el famoso actor que interpretó a Jamie Lawson, es decir, el que acompañaba a La Pequeña Maravilla, Small Wonder, esta teleserie de comienzos de los años 80, muy querida, que aquí en Lima, Frecuencia 2, en ese entonces, hoy Frecuencia Latina, presentó, y que hoy este actor Jerry Suspiran aparentemente vive en la mendicidad. ¿Por qué? Porque se relacionó con una stripticera. Aquí la nota. A ver, aquí tenemos. Bueno, vamos a presentar ahora algunas escenas de precisamente La Pequeña Maravilla, donde sale este personaje interpretado por Jerry Suspiran. Dick Christie, Ted Lawson. She's a small wonder, a child unlike other girls. Marla Pennington como John Lawson. Y aquí está precisamente el actor en cuestión, Jerry Superan, Jamie Lawson, un niño de 8 años, muy robusto, cachetoncito. Y aquí Tiffany Brissett, Vicky la robot. Y los demás personajes, ¿no? Ahí salía Emily Schulman como Harriet. Y los demás caracteres de la teleserie. Bueno, lo cierto es que Jerry Superan reveló que se encuentra en la bancarrota tras ser traicionado por su novia, una stripper de Los Ángeles. se encuentra viviendo bajo un puente en California y culpa a la bailarina y a un ex publicista suyo de su mala suerte. Y es que el actor de ahora 39 años de edad, tras el final de la exitosa teleserie, se dedicó a diversos oficios, entre ellos el de mesero de algunos restaurantes de su ciudad. Eso y los ahorros que le quedaban de sus épocas de gloria, un aproximado de $500,000, le permitían vivir de manera confortable, hasta que estos le fueron arrebatados por la bailarina a la que conoció cuando tenía 18 años de edad y un publicista que le prometió conseguirle buenas ofertas laborales. En fin, ese así está Jerry Supiero. Mira cómo ha crecido.
Qué pena, ¿no? Porque, bueno, era un niño talentoso, o sea, su papel lo realizaba muy bien, era muy gracioso y me acuerdo que veía la serie.
No, todavía siguen pasando, deberían caerle regalías, pero qué acuerdos habrá hecho con esa gente,
sí,
¿no?
Sí, pues, ¿no? Y también, digo, ¿no? Si era tan niño, imagino que sus padres debieron también haber velado por sus intereses, ¿no? Para que se prepare y no el dinero que ganó no se le vaya así de las manos, ¿no? O sea, lamentablemente, pues, al parecer fue estafado, pero igual creo que él debió haberse preparado, al menos si quería seguir actuando o quería dedicarse a otra profesión.
Me parece que ya fue, ¿eh?
Sí, pues qué penitas.
Bueno, hablamos hace un momento de precisamente de estos fenómenos extraños del cielo, y otro fenómeno es que Venus, así es, el planeta Venus, y dentro del cielo, conocido como el lucero de la mañana, el lucero del atardecer y también del amanecer. Así es, la luna se eclipsa y el sol es mordido por Venus. Estamos a días del eclipse lunar, los eclipses mueven y remueven las energías. En fin, el 5 de junio del 2012, eso ya es casi inminente, así es, esto va a ser mañana martes. Transitará por delante del sol Venus. El mejor lugar para observarlo es el Pacífico Sur, o sea que estamos en excelente posición. Exacto. Para viajar necesario, el evento será ampliamente visible alrededor del mundo, incluso durante el atardecer en los Estados Unidos, en la costa oeste. Venus pasará por delante de la cara del sol, produciendo de este modo una silueta que probablemente nadie que esté vivo verá de nuevo. O sea que el sol va a tener un lunar, así como hay gente que tiene lunar en el ojo, también va a tener un lunar el sol. ¿Y qué va a hacer? Pues Venus, no se asusten.
El planeta del amor.
No estén diciendo, ay, que el fin del mundo, que el apocalipsis, y sale Sixto Paz a decir que ahí están las naves nodriza, y vi invasión extraterrestre, bisexual y toda la cosa. O sea, no se trata de eso, o sea, no se trata de eso. Se trata de un fenómeno físico real, que es Venus, que está pasando por delante del sol y obviamente crea una sombra. Así de sencillo, es raro, pero existe. ¿Cuándo ha sido la última vez que pasó? Hace 105 años. Así es, y es un fenómeno interesante. Pero como está nublado en Lima, no creo que se vea. Los tránsitos de Venus son muy infrecuentes. Tienen lugar de a pares separados entre sí por más de 100 años. El tránsito del próximo mes de junio, el cual es seguido del par 2004-2012, no se repetirá hasta el año 2117. Afortunadamente, este evento será ampliamente visible. Los observadores en 7 continentes, incluso aquellos que habitan en una pequeña parte de la Antártida, tendrán la oportunidad de ver cómo, a plena luz del día, Venus va a pasar por delante del Sol. El tránsito durará casi 7 horas y comenzará el 5 de junio a las 3 y 9 de la tarde, es decir, a las 15 horas 9 minutos, hora de Lima, hora diurna del Pacífico, es decir, 22 horas con 9 minutos, hora universal. Esto favorece a los observadores ubicados en la mitad del Pacífico, pues el Sol se encontrará cerca del cenit cuando Venus cruce por enfrente de él. En Estados Unidos, el mejor momento para observar el tránsito será durante el atardecer. Esto también es bueno, los fotógrafos creativos se regocijarán ante la posibilidad de fotografiar a un hinchado y rojizo Sol agujereado por el disco circular de Venus.
va a tener su ombliguito.
Sí, sí, no, una cosa extrañísima. Y aquí efectivamente Perú está incluido dentro de esta gran cantidad de área geográfica en la que va a poderse ver el fenómeno. Donde no va a poderse ver es en gran parte de la costa atlántica de Brasil, en Argentina y en Chile y en Bolivia. Uruguay, Paraguay no se verá, pero sí se verá en el Perú y para ahí hacia el lado, hacia la izquierda, es decir, hacia el oeste, México, Centroamérica, Estados Unidos, todo el Asia y Europa, y casi toda Europa, excepto Portugal, y una parte de Granada y de España no se verá, y la parte atlántica, la costa atlántica del África tampoco se verá, pero el resto sí se verá, incluyendo el Polo Sur, una parte del Polo Sur al sur de Australia. Sí se va a ver, sí se va a ver, y va a ser un fenómeno increíble, por supuesto, para recordar. Y no vengan con que ya que es el 2012, que se acabó el mundo, bueno, depende, ¿no? Algunos dicen, bueno, ya digo todo, revelo todo, porque se acabó el mundo, y al final no se acabó, ¿no? Bueno, y otros seguramente le van a querer dar cierto tipo de explicación o asociación astrológica con alguna circunstancia que ocurra, pero sí es verdad, este martes ocurrirá este extraño fenómeno en el que Venus se va a poner delante del sol. ¿Lo podremos ver? Pues eso se sabrá en unas cuantas horas.
No, y ojalá que sí.
¿Tú quieres ver eso?
Claro.
Pero no se estén asustando, no estén metiendo miedo a la gente, pues. Cualquier cosita ya tienen miedo, ya creen que se va a acabar, como el pánico ocurrido en el metro de Lima, o también llamado el famoso y antiguo tren eléctrico. Una avería en el tren eléctrico, había gente despavorida y les faltaba el aire, dice, y esto ocurrió en San Borja.
Yo pensaba que era que algo había ocurrido dentro del tren que hacía que perdieran oxígeno, pero en realidad fue un ataque de pánico de la gente, que una falla mecánica los
es que no puede salir, pues no puede salir del tren eléctrico, sé, ya, okay, porque te electrocutas. Ese es el problema, ¿no?
No, pero lo que me refiero es de que entraron en pánico, o sea, no, si hubieran estado tranquilos, no hubiera pasado de eso, simplemente.
Ese es algo que no se ha previsto. ¿Qué hacer cuando ocurra esa situación? ¿Por qué? Porque si se para el tren en medio de la vía, pues resulta que no puede salir. No es como un ómnibus. ¿Ah? Exacto, no es como un ómnibus. No es como un ómnibus, entonces, y tampoco te puedes pasar de vagón a vagón, que ese es otro problema que tiene el tren eléctrico. Es muy, muy riesgoso hacerlo, porque te puedes caer o puedes tocar algo que esté electrizado, y obviamente te puedes dañar o te puedes morir. Aquí las reacciones histéricas de las personas respecto a esta situación ocurrida en San Borja hace unos días.
En Whirlpool hacemos productos innovadores.
A ver si tenemos ya la imagen. Tenemos ya la imagen de lo ocurrido en el tren eléctrico. Lo tendremos en unos segundos.
A mí me parece que lo más, digamos, urgente, ¿no?
Buenas noches, bienvenidos a la edición central de 24 horas.
Buenas noches, decenas de pasajeros del tren eléctrico pasaron el susto de sus vidas al quedarse atrapadas en uno de sus vagones debido a una falla mecánica.
Nada, no funcionaba, no había aire.
El pánico se apoderó de los pasajeros que viajaban en el tren eléctrico que de pronto se detuvo luego de pasar la estación San Borja Sur.
Se había malogrado el tren.
¿Qué le pasó a usted?
Estaba que me ahogaba. Estaba ahogando.
El tren 1 de la hora llamado Metro de Lima estuvo inmovilizado en plena vía férrea por casi una hora. Todos se desesperaron porque nadie explicaba qué sucedía. Marlene Auki Guamán, una mujer con 5 meses de gestación,
tuvo que ser atendida por los bomberos apenas llegó a la estación San Borja Sur.
Había aire, la gente desespera. No es la primera vez que esto sucede. Ni siquiera había auxilio de nada. Esperen, esperen, 5 minutos, 10 minutos, no es así, pues.
Esta mujer de casi 60 años también sufrió una crisis nerviosa en medio del caos.
Faltaba demasiado aire, no abrían las puertas y me dio taquicardia. Y...
problemas de ventilación y hasta desperfectos eléctricos al interior de los flamantes vagones fueron denunciados por decenas de pasajeros, que respondieron los administradores del Metro de Lima.
En esta época del año, no requiere aire acondicionado y no hay ese tipo de problema. Quizás en el verano, cuando hay mucho calor, ahí sienten un poquito.
Eustar reconoció que en estas situaciones se hace complicado el auxilio de los pasajeros.
¿Los bomberos no llegaron al tren?
No, los bomberos no llegan al tren.
¿Por qué no podían llegar al tren? Si una persona tiene algún tipo de problema en el tren, debería ser atendida en el tren por los bomberos.
Cuando han sido bajados en la estación, ahí los han podido atender.
Los pasajeros afectados fueron empadronados para recibir un boleto gratis.
Tenía que hacer cola para el boleto gratis.
No,
lo que va,
no, pero es un riesgo muy grande, ¿eh? Porque imagínate que ocurre, ya, ocurrió esto, ocurre una emergencia, un infarto. Alguien ahí dentro del vagón. Que afortunadamente no llegó a pasar eso, ¿no? Pero
las estaciones están cerca una de la otra, entonces iría inmediatamente, correría hasta la siguiente estación.
No, lo que pasa es que no se podía pues mover el vagón. No avanzaba ya, y ni se podía abrir. O sea, eso es a lo que van, ¿no? O sea, que hubiera ocurrido si es que había una emergencia mucho mayor de salud dentro y los bomberos no iban a poder entrar y esa persona podía morir.
¿Qué pasa con un sismo?
Claro,
¿no? ¿Un sismo se puede ir a luz?
Claro, ese es el problema. Yo no me parece extraño que haya una falla mecánica en un vehículo eléctrico, incluso de esta naturaleza, porque en todos los países en los cuales hay trenes eléctricos, metros, subterráneos, qué sé yo, existe siempre esa posibilidad, pero también toman las previsiones necesarias. O sea, ya saben qué hacer de manera inmediata para poder solucionar estas cosas. El problema acá es que nunca se toman las medidas para poder solucionar los problemas que se puedan presentar. Pues ese es el problema de siempre. O sea, no solo
hacer,
con esto, sino con otras cosas.
¿Qué hacer en ese caso? Porque no puedes bajarte del tren, así te abre la puerta, porque corre electricidad. Corre electricidad por todo el exterior del tren. Inclusive, si logras bajarte del tren, ¿a dónde vas a caer? Vas a caer al espacio donde creo que hay piedritas, donde pasan las rieles que están electrizadas, y una vez que llegues caminando hasta la estación, pues la estación, la vereda está por lo menos, más o menos 2.5 metros de alto, entonces no vas a poder llegar, tendrías que treparte o alguien tendría que ayudarte, y en medio de lo cual podría venir otro tren y aplastarte o a electrocutarte. Entonces, y es completamente inseguro, pues, obviamente. Completamente inseguro. Tendrían que cortar completamente la corriente, hacer todo un asunto completamente organizado para poder solucionar ese asunto. Es algo que no se hizo la previsión adecuada.
Claro, lo que pasa es que han buscado que hacerlo lo más pronto posible, como siempre por cuestiones políticas, para poder terminarlo ya y todo lo demás. Se supone que tienen que hacer muchísimos vagones más y recién creo que hay 2, ¿no? Entonces se han fijado simplemente en eso, en cumplir, mostrarlo, inaugurarlo y todo lo demás. Es más, lo inauguraron y no se podía usar, ¿no? Cuando lo inauguraron oficialmente.
Sí, me acuerdo que fuimos.
Claro, era un chiste eso, ¿no? Ajá. Entonces, y lo último que se preocupan es precisamente en prever esas cosas que siempre pueden ocurrir y ocurrieron. Esta creo que es la segunda o tercera vez que pasa algo. Esto es lo más grave hasta el momento. Porque efectivamente a lo que vamos es que ¿qué pasaba si es que había alguien dentro que sufría no solamente un estado de claustrofobia, sino algo más? O eso mismo, ¿no? Que demoraran más y esa persona pues se ahoga, ¿no? Se asfixia. Y los bomberos no podían entrar. No había forma ni de salir ni de entrar.
¿Cómo van a entrar los bomberos? Pues se electrocutan.
Por eso, pues, tiene que haber alguna manera,
algún protocolo. ¿Por dónde? ¿No?
Para eso preparas, o sea, elaboras, creas algo que tenga esa posibilidad, porque si no la tiene, entonces no.
Bueno, podría entrar con una escalera telescópica entrando, pero por
yo,
los
yo sé que bordes. Tiene que haber alguna manera, en otros países los hay.
Sería, o sea, bien complicado y riesgoso.
Si es que no se puede porque algo han hecho mal, o sea, esa es la única respuesta. Tiene que haberla. O sea, es imposible que crees algo en lo cual una cuestión tan simple como esa que ya se acaba de dar, que es común, o sea, es común que un un vehículo, cualquiera que ese sea, cualquier cosa que armes tenga una falla mecánica, o sea, es común que no haya una forma de solucionar. O sea, eso significaría entonces que no han elaborado bien el metro, pues, ¿no? O sea, y todo el sistema. O sea, hay algo ahí que no han puesto.
Volvemos, esto es Extremos. Viene Gilbert O'Sullivan y Fonchi, que ya se acerca aquí a los estudios vía telefónica. Regresamos.
When I was a little while from now, I'm not feeling any less sad. I promised myself to treat myself and visit a nearby town. I'm climbing to the top, will throw myself off in an effort to make clear to whoever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people are saying my God.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
We may as well go home as I did on my own, alone again. Naturally, think that only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to what wouldn't do the role I was about to play. But as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to doubt. Talk about God in His mercy, for if He really does exist, why did He desert me in my hour of need? I truly am indeed alone again. Naturally, it seems to me that there are more hearts broken in the world that can't be mended, left unattended. What do we do? What do we do?
¿Estarás aquí mañana?
Now looking back over the years, and whatever else that appears, I remember I cried when my father died, never wishing to hide the tears. And at 65 years old, my mother, God rest her soul, couldn't understand why the only man she had ever loved had been taken, leaving her to start with a heart so badly broken. Despite encouragement from me, no words were ever spoken. And when she passed away, I cried and cried all day, alone again. Naturally, alone again. Naturally.
comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Continuamos con Extremos, episodio 195. Científicos usarán teletransportación de partículas. Escúchenlo bien, teletransportación, así como las películas, de partículas para comunicaciones seguras. La teletransportación es un término que de manera inmediata relacionamos con la posibilidad que tienen los personajes de las series y películas de ciencia ficción para trasladarse de un lugar a otro con tan solo presionar un botón. Sin embargo, lo que los científicos de todo el mundo están estudiando desde hace varios años trata algo distinto. La teletransportación cuántica no trata del traslado físico de un objeto, sino de la transferencia de su información. Científicos chinos y europeos se encuentran en una carrera por demostrar quién puede teletransportar partículas a mayor distancia. La motivación principal es la posibilidad de desarrollar un sistema de intercambio de información que no pueda ser interceptado. Entonces, no sería una teletransportación en sí misma, sino sería una especie de duplicación de objetos o seres vivos, inclusive, como comenzó con el fax, ¿no? Con el fax, así empezó. Luego, mira ahí el correo electrónico y mensajes multimedia completos, inclusive a través del internet, y así estamos ahora, ¿no? Ahora, yo creo que sí, en un momento dado va a poder lograr obtenerse que pueda transportarse físicamente mediante estos sistemas un ser vivo, inclusive un ser inteligente.
Imagínate si uno se pone temeroso frente a un percance como ocurre en el metro de Lima, que te tengas que teletransportar tú a otro sitio sabiendo que para eso te vas a desintegrar y te lo tienes que volver a integrar nuevamente. ¿Y qué tal si te integras con un ojo en la nariz?
¿Qué tal si no te integras simplemente?
O
no
te desapareces, ¿no? O sales pues chamuscado.
Pero va a comenzar la moda, pues bueno, yo me puedo ir a París en como un segundo, mosca, ¿no? Me puedo ir a París en un segundo, ¿no? Y todo el mundo lo hace y no pasa nada. No, me puedo ir a Moscú, a Nueva York en minutos. No,
llega tu mano nomás. ¿Ah? Llega tu mano, un dedo.
Al comienzo es probable que sea así. Muy bien, estamos con Fonchi, bienvenido al programa. Te extrañamos, Fonchi, aunque no, todavía no estamos con él. Porque tenemos que preparar lo necesario para poder escuchar a Fonchi. Pero esto solamente va a ser por hoy. Porque la próxima semana... Que bueno, bien por eso, ya estamos con los nuevos equipos que tienen los estudios de Sol Frecuencia Primera, por el tiempo que aún le quede de vida a esta emisora, y a través de ellos, por supuesto, van a poder ser suplidas muchas deficiencias técnicas que han estado ocurriendo a lo largo de los años acá en la emisora. Bueno, ahora sí, ya tenemos a Fonchi, o todavía no lo tenemos a Fonchi, bueno, creo que sí ya lo tenemos. Ahora sí. Hola, Fonchi, bienvenido al programa.
¿Cómo estás, Andrés? Encantado. Ojalá una de estas máquinas que están formando parte de la infraestructura de Sol Frecuencia Primera sea un teletransportador para yo, desde donde esté, poder siempre acompañarlos en los estudios, que es lo que más me gustaría.
Qué bueno, gracias por esos deseos.
Muy bien. Bueno, un poco apenado por la derrota de Perú el día de hoy ante Colombia. Acaba de terminar el partido hace unos minutos, fue, creo, un partido interesante para Perú, pero una vez más no logramos la meta, que era llevarnos los 3 puntos, ¿no? Lamentablemente.
Y chao, ¿no? Aunque dicen que con Uruguay, pero bueno, en fin, ¿no?
Consuelo de tontos. Muy complicado. Si le ganamos a Uruguay, bueno, podría renacer la fe, pero lo más probable es que perdamos ante Uruguay, porque es un cuadro bastante bueno, está dentro de los primeros puestos a nivel de América y... A ver, vamos a jugar de visitantes, y de locales no hemos podido, de visitantes va a ser un poco más complicado. Pero la fe es lo último que se pierde, así que vamos a ver qué sucede.
Muy bien. Adelante, Fonchi, con tus comentarios.
Bueno, Sandro, un tema
que ya ha cobrado una víctima más en esta semana es el tema del bullying.
Dos,
dos víctimas.
Sí, acá hay dos casos diferentes.
Así es.
Y siempre se lava las manos todo el mundo.
Todo el mundo, exactamente. Y lo más triste es que actualmente con el término de bullying se está empezando a creer de que esto es algo novedoso, algo que está recién sucediendo, y nada más dejando la realidad, el tema del bullying es tan antiguo como el dictado de clases, ¿no? Ha sucedido hace muchos años en la historia y sigue y seguirá sucediendo, mientras que no exista pues una autoridad adecuada que parametre este tipo de, que parametre y que castigue este tipo de actitudes, de acciones, de manera eficiente, ¿no? Porque castigos hay, a los chicos se les bota del colegio, pero el chico que sale de un colegio va a llegar a otro. Entonces no se está realmente solucionando el problema.
Yo tengo una propuesta, Fonchi, le he dado el programa y la voy a reiterar.
Cuéntame.
La voy a reiterar. Mira, creo que la culpa la tienen el entorno en que está ese pobre criatura. ¿Por qué? Porque le dicen, eres un cholo, eres un cochino, eres un asqueroso, eres un gordo, o eres tal cual cosa, o eres un maricón, porque sea maricón o homosexual, simplemente capaz porque tiene rasgos un poco femeninos o costumbres un poco más delicadas. No significa necesariamente que sea homosexual, pero en fin, comienzan a alimentarle todo eso y no hay una contraparte de alguien que le diga, oye, no es así, o pongámonos a analizar qué es lo que pasa, por qué es que te dicen esas cosas, ¿no? Y analizarlo en forma racional esas situaciones y de acuerdo a eso llegar a una conclusión. No hay eso, nadie del entorno de la persona lo hace. ¿Quiénes deberían hacerlo? ¿Quiénes son esos líderes que deberían hacerlo? Pues precisamente las radios o canales de televisión que escuchan estos muchachos, con los que esos muchachos frecuentemente están en contacto, pero no solamente como entidades o medios informativos o expositivos del tema, sino como medios intervinientes, porque aquí no se trata simplemente de ponernos a hablar del tema, sino también a intervenir. Yo he propuesto en este caso, al menos en mi particular caso, he dado mi teléfono acá de la radio, mi correo electrónico, que es el correo de todo el equipo de acá de Extremos, y el teléfono también, por supuesto, para que no, si alguien tiene este problema de bullying, caramba, que nos llame y poder uno mismo ayudarle y hablarle y hacer y tratarle de hacer razonar, si creen nosotros en buena hora que así sea. Creo que esa misma actitud debería ser seguida por otros colegas comunicadores, porque acá no se trata solamente de hacer reportajes cuando ya el niño ha muerto y enfocar las lágrimas y el sufrimiento de la madre, lo cual me parece bastante morboso, sino prevenir que esto siga, no vuelva a ocurrir, porque hoy por hoy debe estar ocurriendo. Hoy es amanecer de lunes, este lunes en la mañana, ¿cuántos casos más ocurrirán a lo largo y ancho del Perú? ¿Cuántos más seguirán ocurriendo? ¿Y cuántas muertes más tendrán que pasar? ¿O cuántos muertos en vida tendrán que haber? Porque ese es un morir, es un diario morir, que te diga todo tu entorno, eres una mierda, o eres tal cual, eres tal por cual, y te lo diga todos los días y no haya nadie que te lo contradiga y sientas que ese es el mundo. En realidad no es que sean tres o cuatro babosos que lo dicen, no, es el mundo que me lo dice, porque para esta persona su mundo son esas tres o cuatro o diez o veinte personas, y no es así, pues. Ese es lo que me parece, o sea, hacerles entender que el mundo es mucho más amplio y debe prevalecer el razonamiento. Pero ¿qué puedes esperar con esos chicos que escuchan reggaetón y que comen comida chatarra día a día y que sean los maestros mismos que ni siquiera estén suficientemente capacitados para decirles lo que deben y no deben hacer y decírselos de manera horizontal?
Sí, yo creo que la iniciativa, la propuesta que plantea Sandro es totalmente interesante y viable, ¿no? El problema está, y tú lo has dicho, en que lamentablemente los medios hacen eco de aspectos cerrados de la noticia, ¿no? Como bien decías, el morbo de las lágrimas de la madre, los gritos al ver cómo ingresa el cajón al nicho.
Así es.
Y estamos llorando sobre la leche derramada y no estamos buscando medios de prever esto, ¿no? De prevenir. Es lamentable, Sandro, hay programas radiales en los que se practica el bullying al aire, ¿no? Y la gente se ríe de este tipo de...
¿Dónde he visto eso?
Mira, es un programa muy sutil, lo hace de manera sutil y no creo que lo haga conscientemente, pero por ejemplo yo soy, me gusta mucho el programa de Carlos Galdós.
Ajá.
Definitivamente con el tiempo yo creo que ha ido bajando su nivel, pero en esta radio él tiene un programa en la mañana, todas las mañanas, y
¿no?
Así es. Y entre los comentaristas hay un chico, creo que es un practicante de medios de comunicación, que cuando hace algún comentario o hace algún chiste, de pronto todos los de la radio se quedan callados y se burlan de él. Lo hacen ver como un tonto, como un idiota, y a la gente le encanta esto. Y Carlos Galdós se mata de risa de esto. Y eso, aunque ustedes no lo crean y pueda aparentemente ser una broma, ser un chiste, es una manera de bullying, es una manera de maltratar a una persona. Que lo hagan en la radio gente mayor, adulta, bueno, entre ellos no va a afectarle a este chico que no se ría de un chiste. Pero cuando en un medio escolar, en donde el entorno es el mundo del alumno, y es lo que diga ese entorno es lo que va a tener significado en su vida, es muy peligroso que este chico no tenga ese apoyo, como tú bien decías. Si bien en algún momento alguien puede criticarlo o decirle A o B cosas, alguien debe haber en el colegio y en el hogar para decir lo contrario y hacerle sentir a este chico lo opuesto de lo que se le viene acusando. Porque como bien decía Sandro, el mundo, esta persona no va a pensar, bueno, es solo fulano el que piensa esto. Él lo generaliza y, como bien decías, empieza a sentir que es el mundo el que opina esto con respecto a él. Y si no hay nadie que combata esta percepción, bueno, yo creo que los suicidios y la depresión infantil van a ser el pan de cada día, ¿no?
Y lógico, escucha por ahí que hay campañas en la televisión, pero esos son los adultos que dicen, ¿no?
Exacto.
Son el autoritarium el que dice, o sea, no es gente de mi mismo entorno, que habla mi mismo idioma, que entiende el asunto, ¿no? Entonces, ese es el asunto, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando a mí me dicen, señor, a mí me molesta, me jode, ¿y sabes por qué me jode en realidad? Más que por el tema de la oxidación de la edad, me jode y me friega, porque yo no necesariamente pienso de una manera, pues, ¿cómo te puedo decir? Que da las cosas por sentadas, sino que soy permanentemente razonador, desde pequeño lo he sido y lo sigo siendo y lo seguiré siendo. Entonces tengo la mente muy joven en ese sentido y me gusta ser así, y se acabó, y que no le guste, pues que se joda. Entonces esa es un poco la cosa. Entonces yo veo que a estos chicos les falta ese apoyo horizontal. Y estos, por ejemplo, en el caso ahí le he preguntado, ¿y la psicóloga acaso la atendió a esta criatura, a esta niña que venía del Ande? Y le ha dicho, ni siquiera la conocía. Y se excusan porque va a ir a dos veces por semana al colegio a hacer no se sabe qué. Y qué tipo de aplicación de psicología hacía, tampoco se sabe. Qué escuela de psicología seguía esa persona, tampoco se sabe. ¿No? Entonces, ese es el asunto. Porque así como hay malos y buenos abogados, malos y buenos médicos, también hay malos y buenos psicólogos.
Por supuesto.
Entonces, ese es el asunto. Pero para eso estamos nosotros los medios, para tratar un poco de llegar a más gente que no puede llegar a estos pequeños entornos como son estos colegios o institutos, inclusive universidades, donde ocurren estas circunstancias, porque el bullying no solamente es golpe, el bullying se trabaja mucho con la psicología. Yo lo sé, te digo, yo he estudiado en dos colegios. Estudié en el colegio Abraham Lincoln de Monterrico, que antes estaba en San Isidro, y luego en el colegio San Julián de Barranco, que ya no existe. Y en el colegio, en ambos colegios se practicaba el bullying, pero en el colegio San Julián la práctica del bullying era espectacular, tremendo, pero también había que combatirlo, ¿no? Uno no se podía quedar tranquilo. Y te cuento una cosa, Fonchi, en el colegio, en el Lincoln, me acuerdo, el colegio Lincoln, que era colegio supuestamente de gente adinerada y toda la cosa, había un muchacho que siempre le daba la gana de joder, de pegarme. Entonces, a mí me incomodaba. ¿Qué es lo que yo hacía? Yo seguía el protocolo. ¿Qué decía el protocolo? Obviamente, acusarlo. Entonces, ya, el hecho de acusar ya era una actitud también que te motivaba a que te sigan molestando, ¿no? Porque era un acusete, etcétera, etcétera, y obviamente te restaba amistades, ¿no? Aunque era lo correcto, ¿eh? Era lo correcto, porque en la vida adulta, obviamente, el acusar significa también denunciar, como denunciar a la policía, ante la policía. No, o sea, estás haciendo valer tu derecho. Entonces, ¿qué hacía? Iba a mi familia, decía a mi madre, iba a mi nana, oye, mira, pasa esto. Ok, entonces enviaba una carta, entonces mi madre le decía a mi padre hacía una carta, todo ceremonioso, él como abogado, que en paz descanse ya, y así él la presentaba al colegio, el colegio tomaba obviamente las medidas que ya eran extremas, ¿no? Contra ese alumno. Obviamente lo sancionaban con todo el peso de la ley, de las normas del colegio. Pero ya era algo demasiado, era como por, no sé, por empujarte, agarrar y dispararte, era demasiado. Claro. Entonces no había un punto medio, hasta que una vez, recuerdo un encargado de conducta del colegio Lincoln, me lo dije, ya de estar por supuesto fallecido, y era un señor de edad, fui a donde él, y estaba en primera y secundaria, y le digo, señor Huarte, me acuerdo que se llamaba, ya muerto hace mucho tiempo, le digo, mire, pasa eso, qué tal, me estaba fastidiando, etcétera. Ya, ¿qué cosa te ha dicho? Me dice. ¿Cómo qué cosa? ¿Qué palabras te ha dicho? Bueno, me ha dicho improperios. No, pero ¿qué te ha dicho? ¿Te ha dicho carajo? ¿Te ha dicho mierda? ¿Te ha dicho concha de tu madre? ¿Qué es lo que te ha dicho? Dime. Entonces me hacía decir las palabras, y eso a mí me parecía inadecuado, ¿no? Impropio de que yo lo diga. Y después que me hizo decir esas palabras, que me repetí lo que me habían dicho, me dijo, muy bien, ¿y qué vas a hacer al respecto? Pues nada, por eso le vengo a decirle, para que usted actúe, ¿no? Anda y pégale. ¿Qué? Anda y pégale, sácale la mierda, me dijo. Anda, y si te dice algo, dile que yo te he mandado. En el colegio San Julián, que fue el otro colegio donde estuve, que era un poco más popular, y lo hice porque me daba más tiempo para hacer el tema de la radio, el profesor de educación física tenía una costumbre muy peculiar. En coordinación con lo que le llamaban el regente de conducta, que era un encargado de conducta, la costumbre era que cuando había situaciones ya irreconciliables entre dos muchachos, por un colegio de caballeros, el Lincoln era de hombres y mujeres, cuando había situaciones ya irreconciliables, porque lo primero era que decía te la corto y a la salida era la bronca, ¿no?
Así es.
Ya, pero cuando ya era una situación ya que no se podía, no había forma de solucionarlo, y obviamente él trataba de que no llegue a los padres de familia, sino que todo se resuelva dentro del colegio. Y eso se da mucho, se trata de que no aflore. Correcto. Entonces, ¿qué agarra? Dice, ok, ya vengan ustedes, ya. No hay reconciliación, no hay forma que se amisten. No, muy bien. Se agarraba y a cada uno les daba guantes de box. ¿Ya? Y se armaba la bronca con reglas del box.
Claro.
Como un deporte. Y se agarraba, pues, duro.
Claro, y era una manera de evitar algún mal golpe, controlar la situación, que todo quede dentro del colegio, y al final, de pronto, después de la bronca, había un apretón de manos y quedaba ahí, ¿no?
Esa es una cosa muy curiosa, te digo. En los yo tenía una vez al año, bueno, perdonen los escuchas que trate de acapar un poco las experiencias, pero creo que si las tengo y pueden ser interesantes o útiles para el público, ¿por qué no decirlas? Y la Rosa también, que diga las propias, tú también. En fin, recuerdo que una vez al año, especialmente en el San Julián, tenía un problema con alguien, con alguno de los chicos. Siempre tenía que ser el problema del año, ¿no? En algún momento. Y con esos chicos, con la mayor parte de ellos que tuve el problema, etcétera, me he vuelto a ver en algunas ocasiones en la calle, ya en tiempos recientes, saben que estamos en la radio y todo. Y recordamos riéndonos el asunto, ¿no? Nos reímos, nos abrazamos, y te acuerdas de la vez, y obviamente en esa ocasión era un tema bastante serio, ¿no?
Claro.
Recuerdo un caso muy concreto de un compañero, Roca Chan, que creo que ahora están viviendo en Australia. ¿Qué pasa? Que él tenía la costumbre, y fíjate el detalle, cómo puede llegar a molestar mucho, pero en realidad no te ha hecho nada, ¿no? ¿Qué pasa? Uno estaba tranquilo, en paz, estudiando dentro del aula, el profesor no venía, como de costumbre, y este agarraba y te pellizcaba o te agarraba un libro y se lo llevaba. Uh-huh. Uno de tus libros, tus cuadernos, y se lo llevaba. Y se iba corriendo, esperando que lo persigas. Entonces, para mí me era más difícil perseguirlo por un poco el sobrepeso, pero trataba de hacerlo y no lo podía alcanzar. Uh-huh. Y en eso se me iba todo el recreo y todo el día y no lo podía alcanzar nunca. Entonces, en un momento de ira, quedaba en un segundo piso del salón, recuerdo, y daba la ventana hacia el patio. En un momento de ira extrema, por suerte yo usaba mochila, siempre usaba mochila, hasta ahora uso la mochila. Uh-huh. En un momento de ira extrema, él llevaba una maletín James Bond. No sé de qué estaba hecho, pero agarré su maletín James Bond, y era una persona de pocos recursos el muchacho, pero era bien jodido. Uh-huh. Entonces agarré el maletín James Bond, lo levanté, lo elevé y lo tiré por la ventana al patio, y el maletín cayó al piso y estalló como un fluorescente, como un cubo fluorescente, estalló ¡pah!, como vidrio, y él casi se muere. Obviamente soltó el libro que estaba, ¿no? Y fue todo un lío, me querían suspender a mí del colegio, pero mis padres fueron y dijeron que no, que el problema había sido de este muchacho, que le había empezado el asunto, y al final él tuvo que pedir disculpas. Y ahora, por supuesto, mucho tiempo después ya lo vemos a la risa, a la broma, ¿no? Pero pasa así, ¿no? Pasa así. A veces los más grandes, entre comillas, enemigos del colegio tienden a ser luego los más grandes amigos.
Así es. Ahora, una recomendación, Sandro, como psicólogo, es cuidado. El que esté de moda el bullying y esté en las noticias, no quiere decir de que todo roce entre un alumno y otro signifique bullying o entre dentro de la categoría de bullying. Los roces y las discusiones siempre van a existir y existen en la vida adulta, y el colegio en parte sirve para aprender a desarrollar mecanismos para enfrentarte a esas situaciones. Entonces, yo temo mucho, y empiezo a verlo dentro de los colegios, diversos colegios, tanto en Arequipa como en Lima, que tengo la oportunidad de asesorar como psicólogo, empiezo a ver que ya los papás empiezan a meter demasiado la mano dentro de las discusiones de los chicos. Yo entiendo que cuando hay una discusión, digamos, injusta, dispareja, entre un chico pues de quinto de secundaria y un niño de primer año de secundaria, entiendo que los papás o los maestros deben tomar cartas en el asunto, y el papá debe ser el primero en solicitar la atención de las autoridades. Pero creo también, Sandro, que un papá debe entender que esta etapa por la que está pasando su hijo es una etapa de preparación para la vida. Y es importante que el niño también aprenda a desarrollar por sí solo los mecanismos de defensa necesarios. Por eso, muchas veces la gente tiende a decir con la psicología moderna que todo lo que se hacía en el pasado era una barbarie, ¿no? ¿Cómo es posible que un profesor llevara guantes de box a un colegio? Hoy en día se ve eso como una barbaridad. Pero la realidad, Sandro, no sé si estés de acuerdo conmigo, es que eso preparaba al alumno para enfrentar algunos problemas. Evidentemente le podía caer algún golpe, pero en un ambiente donde se manejaba y había una autoridad, el golpe jamás iba a ser tan contundente como para hacerle un daño permanente.
Porque acá veo que hay tres opciones. O se hace cumplir las normas de conducta al pie de la letra, lo cual no conozco hasta el momento una institución que lo haga, o se permiten a los chicos se desfoguen de esa forma, desfoguen su energía de esa forma, con lo de box, etcétera, o en algunos casos también les hacen hacer ranas, o como lo que está ocurriendo, que existen normas que no se cumplen o se cumplen una que otra, y simplemente los profesores y las autoridades se desentienden de ese asunto, especialmente en entidades estatales, dicen, porque a mí no me pagan para eso, entonces no tengo por qué hacerlo.
Así es, lamentablemente vivimos en una sociedad, Sandro, en la que todavía no estamos preparados para afrontar de manera adecuada este tipo de acciones, actitudes, que, como vuelvo a repetir, Sandro, desde hace décadas vienen existiendo. Y lo importante aquí, que quiero que el papá, el escucha, se quede con esto en la cabeza, es que solo hay que intervenir en caso haya una desigualdad en las opciones o las posibilidades de defensa del niño. Si es que el niño puede por sí mismo defenderse y salir adelante, va a ser, yo te pregunto, Sandro, imagínate que lo que te decía este profesor, de que te defendieras y le pegaras a ese niño, comparado con, vamos a poner dos escenarios, viene tu papá, como abogado que era, te ayuda, te saca del problema, a este chico lo botan del colegio y se solucionó el problema. El segundo escenario es que este profesor te dice no, que no llegue a tu papá el asunto, anda y enfréntalo, pégale. Y si te dice algo, le dice que yo te he mandado. Y con esa salvedad tú vas, tomas valor, por supuesto, que nadie lo tiene al comienzo. O sea, a toda persona va a sentir temor de enfrentarse. Pero una vez que te enfrentas a ese temor y logras salir de él y actuar, y le pegas a este chico, y a raíz de ese golpe o de esa discusión, deja de molestarte. O el simple ya no hecho de que así no le pegues tú, así tú salgas golpeado, porque ese chico es más grande que tú y al final de todo es más fuerte o sabe pelear mejor que tú. Pero al final, el hecho de haberte defendido, ¿qué te va a generar más satisfacción? La primera solución en donde tu papá intervino y tú no hiciste nada excepto quejarte, o la segunda en donde tú tomaste cartas en el asunto y te enfrentaste al problema. Yo creo que la autoestima del alumno, del joven, del niño, se va a ver mucho más enriquecida si es que logra enfrentarse al problema. Y es por eso que yo recomiendo a los escuchas que actuemos solo si es necesario. Si no, démosle la oportunidad a nuestros hijos que se defiendan por sí solos y salgan de este tipo de situaciones por sus propios medios, porque los papás no siempre vamos a estar con los niños, no tenemos la vida comprada para estar al lado de ellos toda la vida, y en algún momento cuando ellos se enfrenten a un problema nos van a necesitar y ya no vamos a estar, y en ese momento ¿qué van a hacer? ¿A quién van a ir a quejarse? ¿A las autoridades? Las autoridades no se van a meter a un problema menor por la salud de un niño. No, lamentablemente no es así, y eso es lo que podríamos estar propiciando con todo esto, ¿no?
Fonchi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hablando precisamente de este tema, sobre todo en el caso de la niña de 12 años que mencionaba la madre, que la llamaban Alpaquita, Serrana y tanta cosa. La profesora, por ejemplo, menciona que ella no sabía nada, lo que es obvio, ¿no? Como tú mismo dices, lo último que hace el niño o niña es ir a acusar, porque si no es peor. Te agarran ahí de acusete, aniñado, y te agarran de punto, ¿no? Entonces, lo más probable fue que la niña no lo hiciera. Además, que era una niña que llegaba a Lima recién, creo que tenía ni un mes, una cosa así, y que evidentemente todo era nuevo para ella y muy grande, ¿no? La mamá tampoco fue a decir nada. Me parece que también que el tiempo era corto, quizás ella no vio que la cosa podía ser tan grave, aunque dice que su hija venía y le decía, me dicen Alpaquita, o sea, se quejaba constantemente de eso, ¿no? ¿Cuál crees que debió haber sido acá la actitud correcta, o sea, en este caso de la madre, que era la que sabía lo que estaba ocurriendo? Porque el desenlace fue fatal, ¿no? Estamos hablando de un tiempo corto, o sea, ¿cuánto debe esperar un padre para reaccionar y ver que sí es necesario ir a enfrentarlo, ya que su hija no puede, no se dan las circunstancias? Porque evidentemente esta mujer, esta señora, no tenía ni la menor idea que su hija iba a tomar una determinación así, o sea, no se imaginó que las cosas podían llegar a ese punto. O sea, ¿cómo te puedes dar cuenta que tu hijo o tu hija está llegando a un estado de depresión, o sea, un estado crítico que está a punto de cometer una locura como esa, porque ya no soporta los insultos, las molestias, las burlas de su entorno, que uno puede creer que es normal o que no llegaría más?
Bueno, es interesante la pregunta. Yo pienso que el bullying, algo positivo que tiene, es que nos da tiempo de reaccionar. Las clases empezaron
a finales de febrero, inicios de marzo. Hablando de marzo a junio, estamos hablando en promedio de 4 meses, ¿no? 4 meses en los que la madre, en caso había tenido una buena comunicación con la hija, ojo, este es otro gran problema, una mamá que su hija, que no se da cuenta que su hijo o hija tiene problemas de depresión, es que realmente no hay mucha conexión entre madre e hija, ¿no? La depresión es evidente para un padre que tiene un mínimo de comunicación con la hija. Entonces, si la mamá no se había dado cuenta, tras 4 meses, que la situación en el colegio era insostenible para la niña y que además le generaba una presión tal que la llevó al suicidio, también habría que analizar, y eso es lamentablemente lo que los medios de comunicación no hacen, cuál era el tipo de relación que tenía la madre con la hija. Pero más allá del tipo de relación que haya tenido, yo creo que lo primero que hay que hacer, tratando de contestar a tu pregunta, Ana Rosa, es, número uno, apenas aparece el problema, llevar al niño a tratar de solucionarlo por sí mismo, ¿no? ¿Cómo? Enseñándole qué debe decir, cómo debe actuar, cómo debe incluso de pelear. Muchos papás dicen, no, ¿cómo le voy a enseñar a mi hijo a pelear? Bueno, querido papá, ustedes en algún momento u otro en la vida han tenido que pelearse, y es parte indispensable de la vida, del desarrollo humano, el saber defenderse. Y uno no solamente se defiende con las palabras, a veces también hay que utilizar los puños, y uno tiene que aprender a utilizar los puños. Entonces, lo primero que hay que hacer es tratar de que el niño aborde el problema y lo enfrente por sí solo. Pero no se trata de que el papá le dice, anda, enfréntalo, y se da media vuelta y se olvidó del problema. Tiene que estar atento a qué pasó. Tiene que preguntarle a su hijo cuando llegue al colegio, ¿cómo te fue? ¿Qué sucedió? ¿Cómo reaccionó? Etcétera. De tal manera que uno sepa si es que esta conducta de parte del agresor está viéndose disminuida o no. Ya con esto hablamos de que ha pasado una semana el problema. Tratando de contestar a tu pregunta, Ana Rosa, yo creo, en resumen, que un papá debe esperar mínimo 2 semanas a un mes. Pero no es que yo me voy de viaje un mes y cuando regrese veo cómo está la situación. Tengo que estar preguntando, averiguando, llamando a los compañeros del salón para saber cómo está la situación de mi hijo en el colegio y si es que esto está mejorando o no. Solo así vamos a poder tener una fotografía realista de cuál es la situación del conflicto en el colegio. Pero si es que no existe esa comunicación, no existe esa ese trabajo en equipo entre padre e hijo, muchas veces nos vamos a encontrar con que el niño terminó tomando decisiones que atentaron contra su vida, y el papá recién se entera cuando entra al cuarto y encuentra el cuerpo y ya no hay nada que hacer. Entonces no nos quedemos de brazos cruzados. El tema del bullying es un tema que tiene que ver tanto con el colegio como con los compañeros, pero también con los padres de familia. Se pueden evitar muchas cosas si es que el padre de familia tiene una relación adecuada con el niño, una comunicación fluida y realista, ¿no? Eso es lo que yo recomendaría a los padres. Ajá. En cuanto a este tema, ¿no? Es la única manera, creo yo, de realmente tener una idea clara de qué es lo que está pasando con el niño.
Claro, porque uno de los graves problemas que existen, al menos es lo que siento que se da, es que muchos de estos niños no tienen tampoco a los padres suficientemente preparados para enfrentar una situación así. Generalmente sus padres son también personas que están viviendo en una situación de violencia. A veces la madre es golpeada por el padre, o están, pues, vienen de familias disfuncionales. Esta mujer, por ejemplo, hablaba que era madre soltera y estaba todo el día fuera trabajando, buscando qué trabajar, qué sé yo. Hay chicas que no llegan ni a los 20 años y ya son madres. Entonces, ¿qué soporte pueden ser ellas para aconsejar a sus hijos, ¿no? Cuando ellos van. Entonces, estos niños llegan al colegio con mucha carga. Entonces, o son víctimas o son los que acosan.
Así es.
Entonces, no hay un poco ahí de... O sea, por el lado de los padres, bacán lo que dices, me parece perfecto. En el caso de aquellos padres que puedan comprender y puedan estar preparados para asumir una situación como esta, ¿no? pero sí sigo pensando que debe de haber algún tipo de estrategia que se maneje también en los medios, en los colegios, porque lamentablemente todos los niños, como te digo, tanto los que son acosados como los que acosan, la mayoría está careciendo de un buen soporte familiar, de padres que efectivamente estén preparados para asumir una situación como esta, de tal manera que ya no podemos decir que todo el peso de la responsabilidad viene de casa, porque lamentablemente no hay gente preparada ahí que se haga responsable de eso.
Así es. Yo creo, Ana Rosa, que efectivamente lo que hay que buscar es soluciones, digamos, a mediano y largo plazo, y que no, pues, no pateen el problema para la generación futura. Y yo creo que en ese sentido, si estamos viendo que el problema es que cada día hay más madres, más jóvenes y menos preparadas para dar este soporte emocional, como bien lo has mencionado, bueno, la Iglesia Católica, que tanto poder y acceso a la población tiene, yo le recomendaría a la Iglesia que, en lugar de estarse preocupando por quitarle a una universidad el nombre de pontificia, se empiecen a preocupar porque cada capilla, cada iglesia, en cada lugar del Perú donde exista, se empiecen a preocupar por educar a las madres en métodos anticonceptivos, en temas de cuidado para evitar el embarazo no deseado, y que en caso este suceda, caramba, tengan las mínimas herramientas necesarias para poder afrontar este tipo de problemas. Pero si vamos a pensar en que, bueno, pues cada vez hay mamás más jóvenes que no están preparadas y no tienen la posibilidad de darle soporte emocional a nuestros niños, bueno, entonces lo que nos va a quedar por hacer es seguir llorando la muerte de muchos niños que van a recurrir al suicidio como única solución a este problema. Yo creo que hay que tomar cartas en el asunto. Y como tú decías, Ana Rosa, creo que estamos ante la necesidad de empezar a reaccionar de manera proactiva, con medidas realistas, y no esperar a que las cosas empiecen a cambiar de por sí, por obra y gracia del Espíritu Santo. Creo que sí, es necesario, y ahora más que nunca, que la Iglesia tome un papel protagónico, que realmente empiece a funcionar como agente de cambio, y deje el statu quo de esconderse tras ciertos preceptos arcaicos, para empezar realmente, pues, a proponer y ayudar a muchos niños que realmente necesitan del apoyo de la Iglesia ahora más que nunca, ¿no?
Jorge, antes de concluir, tenías una información también respecto a este dato que ha dado Manpower, de que en el mundo faltan trabajadores calificados.
Es correcto, Sandro. Mira, Manpower, empresa en la que tuve el gusto y el honor de trabajar, hace esta encuesta internacional a nivel mundial cada trimestre, y la información que han obtenido los medios de comunicación, pues, es el resultado de esta encuesta. En esta encuesta se le pregunta a diferentes empresarios, diferentes organizaciones, qué dificultades tuvieron con respecto a la mano de obra. Y no es el primer trimestre que esto sucede. Ya lo decía Jeff Jeffers, el CEO de Manpower a nivel mundial, en el foro que hubo económico en Dublín. Él decía que lamentablemente los países subdesarrollados como el Perú, como Ecuador, Chile, Argentina, ya son países que tienen problemas facilitar mano de obra calificada, técnicamente calificada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Sandro, en la actualidad se necesitan muchos técnicos petroleros o mineros, técnicos especialistas. No necesitamos universitarios, necesitamos gente especialista en máquinas que transporten el mineral o que sepan ensamblar un gasoducto. Y esa mano calificada, especializada, no existe. ¿Por qué? Porque los pocos buenos alumnos que están terminando esta carrera en las pocas instituciones que la dictan, ya están pedidos y solicitados para países en donde se paga el triple o el cuádruple de lo que pagaría cualquier empresa en el Perú. Entonces la mano calificada se va a otros lugares. Tú debes haber escuchado, Sandro, de que Australia, Canadá están buscando profesionales jóvenes y le pagan a las familias para que se vayan completitas a trabajar a otros países con sueldos muy, muy grandes, muy buenos. ¿Por qué? Porque efectivamente en estos países ya no existe esa mano calificada, porque ya o están trabajando o antes de que termine la universidad ya están comprometidas con ciertas organizaciones. Entonces, ahora se están buscando en países en vías de desarrollo como el Perú, y ahora que el Perú necesita desarrollarse con este tipo de tecnologías, ya no queda. Entonces, este es un llamado de atención entre líneas, para los que no lo hayan entendido así, se los dejo bien claro, es un llamado de atención para todas las instituciones y universidades. Ya no necesitamos más médicos, por favor, ya estamos cansados de ver taxistas que son doctores, cirujanos, odontólogos, abogados. Ya no necesitamos más carreras de esas, ya el mercado está saturado. Necesitamos ahora gente especializada en ciertos temas, y es tan sencillo para saber en qué se necesitan profesionales como abrir el periódico y empezar a ver el sector de búsqueda de trabajo.
Conchi,
aquí nos vamos a dar cuenta cuáles son las carreras que más se necesitan en la actualidad, y por consecuencia lógica las que mejor van a ser pagadas en el corto plazo,
¿no? Respecto a lo que está diciendo, hay dos cosas. Primero, que ¿por qué se menosprecia o no se trabaja con la creatividad de los chicos en los colegios? Se la deja ahí de lado, cuando cualquiera de esos chicos, si les explicas bien lo que implican esas carreras que por supuesto desconocen, podrían por supuesto prepararse desde muy pequeños para poder hacer un futuro, un buen futuro y exitoso futuro en cosas como esta, pero ellos simplemente las desconocen, primera cosa. Y segunda, porque tienes padres de familia que, no sé si con buena, mala intención o simplemente para su propio ego, comienzan a decir, oye, porque fulanita de tal, fulanito es médico, uy, sí, se recibió de doctor, de médico, o fulanita es abogado, mira, es abogado, o es ingeniero, es abogado, médico, ingeniero, ¿y tú qué eres? Uno de los que tú me has dicho, es una nada, pues es nada, es caca, pues, o sea, tiene que ser médico, tiene que ser ingeniero, tiene que ser abogado, si no, no existe en el mundo. Entonces, ¿por qué? Porque solamente ellos son los que triunfan. Entonces, si no eres médico, no eres abogado, no eres ingeniero, estás fregado. Y te meten una y otra vez esa idea en la cabeza, y sobre todo con la bendita o la maldita comparación, ¿no? Porque fulanito se fue al exterior, que mira que es médico, se recibió de doctor, se recibió de abogado, etcétera, etcétera. Y eso influye, por supuesto, en las decisiones de los chicos, que muchas veces por cariño a sus padres tratan de, entre comillas, complacerlos, pero al final se arruinan la vida y pierden grandes oportunidades que podrían, en las que podrían haber invertido su creatividad, como las que me estás mencionando.
Así es, Sandro. Mira, tú has tocado dos temas que creo que son muy, muy importantes. Por un lado, el tema de la creatividad. Cuando Alvin Toffler, autor de La Tercera Ola, bestseller sumamente consultado y muy interesante de leer, comentaba de que ha existido tres grandes olas en la historia de la humanidad, entendido el concepto de ola como grandes cosas que han cambiado el destino de la humanidad. Él se refería a que las tres primeras olas fueron la agricultura, ¿no? La capacidad del hombre de descubrir que podía sembrar ciertas semillas en un lugar y de allí iban a crecer frutos y podía comerciar con ellos. Eso fue una primera gran ola que cambió el concepto de vida en la humanidad. La segunda gran ola fue evidentemente la revolución industrial, la capacidad de producir en masa. Y la tercera gran ola fue la cibernética, por supuesto, la aparición de las grandes computadoras en el mundo. La cuarta gran ola, los futurólogos opinan esto, es la creatividad, ¿no? En la actualidad las universidades las empresas tienen la misma infraestructura una con respecto a la otra. Por ejemplo, Coca-Cola con Pepsi tienen la misma cantidad de computadoras, la misma cantidad de personal, la misma cantidad de maquinarias, la misma cantidad de, qué sé yo, secretarias e ingenieros. ¿Qué es lo que va a diferenciar el éxito de una empresa frente a la otra? La creatividad. La creatividad. Y ese es un aspecto que yo creo la educación, por ser todavía subdesarrollada, no está tomando en cuenta. Así que otro llamado de atención, no solamente a los colegios, también a las universidades, ¿no? Aprovechemos la creatividad de nuestros alumnos. Se pueden hacer maravillas. El peruano es conocido en el mundo por su creatividad, por su capacidad de resolver problemas con infraestructura que se le facilite. Y lo segundo es la actitud de los padres, ¿no? Efectivamente, una mamá que en la actualidad le dice a su hijo, pero hijito, tú tienes que ser médico, porque mira, fulanita de tal estudió medicina y ahora es una doctora y todo el mundo la venera y la quiere. Bueno, es un papá o es una mamá que todavía vive en el siglo XX, ¿no? Y hay que comunicarles que ya cambiamos de siglo, que actualmente vivimos en el siglo XXI. Y en la actualidad, si uno lo que quiere es tener una carrera que le permita desarrollarse profesionalmente, ganar una buena cantidad de dinero, lo que tiene que hacer simple y llanamente es buscar la preparación técnica, ¿no? En el Perú todavía está mal visto, y a eso creo que te referías, Sandro, que una persona vaya a un instituto a estudiar, ¿no? Una persona que va a un instituto es un perdedor, a priori, ¿no? No, esta persona no entró a la universidad. Bueno, queridos escuchas, les comento algo. En la actualidad, la mayoría de personas que salen de institutos, evidentemente, en cuanto a carreras técnicas que requieren, que tienen cierta demanda, no me refiero a enfermería, por supuesto, o a técnico en contabilidad, no, me refiero a carreras como, por ejemplo, manejo de maquinaria pesada, reparación de maquinaria pesada, soldadura al frío o al calor, etcétera, es gente que gana mucho más, pero muchísimo más que una persona que ha salido de cualquier universidad y tiene todos los cartones sabidos y por haber. Entonces empecemos a cambiar el chip, queridos escuchas. No porque una persona estudie en una universidad va a ser mejor profesional o va a ganar más dinero. Saquémonos eso de la cabeza, porque eso ya cambió. Así que espero que esta encuesta que aplicó Manpower no quede como números fríos, sino que nos lleve a analizar y filosofar sobre qué está pasando con el mundo. El mundo viene cambiando a una velocidad enorme y el que no se adapta muere.
Muy bien. Fonchi, muchas gracias por estar en el programa y te esperamos la próxima semana con más de acá en Extremos y por supuesto con tu sección de Estar Enamorado durante la programación de la radio.
Encantado, Sandro, gracias por la oportunidad de haberlos acompañado un fin de semana más. Encantado y nada, estaré esperando con ansias el fin de semana para poder volver a estar en contacto.
Y que te escriban a adk-811@yahoo.es.
Es correcto.
Muy bien, gracias, Fonchi.
A ti, Sandro.
Chao.
Bien, se va Fonchi y nosotros regresamos con el rico pollo a la brasa de Jimmy Schuller, es decir, el pillo. Así es, y ahora vamos con Alejandro Lerner. La canción se llama Puedes cambiar el mundo. Alejandro Lerner con nosotros en Sol Frecuencia Primera.
Puedes cambiar el mundo tan solo en un instante. Puedes cambiar de rumbo si quieres que eso pase. puedes mirar adentro tu sentimiento, el universo traerá tus sueños, cambiar el mundo, empieza por ti. Verás que los colores son mucho más brillantes. Verás con otros ojos la magia en todas partes. Arriba y adelante se ven los horizontes. Si el sol también renace, renacerán los hombres. Cambiar el mundo empieza por ti. Si se renueva la esperanza
empieza por ti.
Si te convences que se puede cambiar. Si quiero un cielo nuevo empiezo yo primero y elevo una alabanza hacia la humanidad
para cambiar el mundo.
Empiezo por mí,
para cambiar el mundo.
Empiezo por mí,
para cambiar el mundo.
Puedes cambiar hoy mismo el curso de tu viaje. Verás que no es lo mismo si tienes el coraje. Arriba y adelante se ven los horizontes. Si el sol también renace, renacerán los hombres. Cambiar el mundo
empieza por ti.
Si se renueva la esperanza
empieza por ti.
Si te convences que
Sol,
se puede
comunicación
cambiar,
más allá de los sentidos.
Si
Frecuencia
nuevo,
Primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Otoño 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Cada tercer domingo de julio se celebra el Día del Pollo de Brasa. Conozcamos ahora más secretos de este delicioso platillo peruano.
Que donde quiera que estés.
Que mi padre cocinaba así, una parrilla, el pollo. Decía el pollo acá, ¿pero cuándo fue después cocinar una parrilla? Desde la parrilla pasó al izquierdo para poder ver cantidad.
¿Y la máquina se llama rotombo o cómo se llama?
No, esto es una máquina con un sistema planetario, ¿no? Y acá lo puedes ver. Esto mira para acá bien. Este es el engranaje principal, el mayor. Tiene unas 12 pulgadas, 10 pulgadas por lo menos de diámetro. Ya que está fija la pared.
Acá estamos escuchando a don Jimmy Schuller. Así es, él es el dueño de los riquísimos pollos El Pillo. Así es. Bienvenido acá a Sol Frecuencia Primera, Jimmy Schuller, heredero por supuesto de la esta historia de la creación del pollo a la brasa peruano, por supuesto, allá en Santa Clara y camino a Chosica, donde nació en los años 50, y acá nos muestra cómo tiene la infraestructura para cocer estos ricos mini pollos que ofrece a sus comensales allá en Santa Clara, y con el solcito rico que por supuesto hay en este lugar, un lugar muy agradable. Acá están las instalaciones del local de El Pillo, precisamente en Ate Santa Clara. Y ahora vamos a apreciar también a los pollitos, ¿no? Son unos pollitos prácticamente en miniatura. Esto es Extremos, episodio número 195, acá en Sol Frecuencia Primera. En unos momentos vamos a tener esta información. Acá están escenas precisamente de Don Jimmy Schuller. No solamente del pollo, sino que tiene una serie de juegos y lugares. Es maravilloso, muy bueno. Es como un club, ¿no? Y uno puede pasar un momento bastante agradable. Y por supuesto sales con el estómago lleno. Y ahí están los pollitos bebés.
Ya hay unos 24 días al domingo, ¿no?
Dice que
estos
son
los
pollitos más grandes,
¿no? 24 días. Esos son los pollitos. ¿Cuántos de estos pollos animalitos habrás comido? Junto con Jim y en fin, ¿no? ¿Yo? Sí. Bueno, ¿ustedes no han comido acaso? Han recontracomido. Pero bueno, acá están todos los pollitos. Mira que es una cantidad descomunal de animalitos que tienen. Y por supuesto, bueno, con la gran acogida que tiene este pollo a la brasa, especialmente cuando son bien bien tiernos y bastante pequeños, o sea que en una cuánto se come uno, como dice más o menos que 8 piezas de esto equivalen,
8 pollitos equivalen a lo que vendría a ser un pollo a la brasa entero que comemos acá en Lima, ¿no? En los restaurantes tradicionales.
Ya.
O sea, porque son muy pequeñitos, ¿no? O sea, los 8 recién forman el kilo o el peso de un pollo grande. Uh-huh.
Pero vamos a escuchar a Jimmy Schuller, qué es lo que nos habla. Esto es extremo.
Yo te voy a hacer una pregunta que no me has hecho. ¿Por qué el pollo con papa frita? Porque tiene 60 años ese pollo. Y en esa época no había hamburguesas ni papa frita en Lima. Mi padre odiaba el arroz. Nunca le gustó el arroz a mi padre. Por eso le puso papas fritas. Y en ese tiempo la papa se freía en manteca. Porque el aceite de soya comenzó hace 30 años recién. Antes era manteca. Pero la papa frita la hacía con manteca. Mis hijos que vienen del extranjero, uno está en Estados Unidos, otro está en Nicaragua, cuando vienen a Lima, lo primero que piden es el pollo, pero piden un arroz. Porque son bien criollos. Porque el arroz es... Tú vas donde vayas, en Estados Unidos, Nueva York, los que venden pollo a la brasa se lo piden con arroz. Los peruanos que viven allá quieren el arroz. Porque el arroz es, a la gente le encanta. Pero a mi padre no le gusta el arroz, por eso viene pollo con papas fritas.
¿Y el nombre de Granja Azul?
La Granja Azul, porque cuando comenzó a criar los pollos, se llenó de mosca la casa. Entonces sube su amigo, su primo, dijo que el color azul espantaba las moscas. Entonces pintó la casa azul. Y toda la gente que pasaba por la carretera se estaba subiendo a Chacracá y a Chosica, veía pues esta casa azul, porque todo era algodón. Entonces ahí se enteraron que fue la Granja Azul. y quedó con el nombre de Granja Azul.
Y así nace el pollo a la brasa, y bueno, por supuesto, luego ya ahora es un producto de bandera del Perú, por supuesto. Uh-huh. Y acá en Lima ha nacido y nació con esta familia, ¿no?
Pero honestamente, bueno, será porque ya nosotros, al menos nuestra generación, ya creció con el pollo a la brasa como acá, lo conocemos. Sí. Si yo me voy a otro país y pido pollo a la brasa, yo quiero que sea con papas fritas.
No, pero ahí había el pollo al espido, ¿no? Pero vamos a escuchar de Jimmy Schuller cómo creó la máquina para hacer pollos a la brasa. Cómo creó su familia, ¿no?
A ver,
predecesores.
Entonces mi padre comenzó criando pollos, pero como se fue a la quiebra con eso, dijo, bueno, pues ya se fueron los pollos, me llevaron a la quiebra, comenzaría a vender pollo. Entonces comenzó, puso un letrero en la carretera central, coma todo el pollo que pueda por 5 soles. En ese tiempo todo el mundo vivía en los cóndores, en Charracayo, que era la zona de la alta sociedad, la clase alta, la clase A. Entonces comenzó a venir la gente, pero se dio cuenta que ya no podía atenderlos preparando el pollo en una parrilla. Entonces llamó a Franz Ulrich, un amigo suizo que tenía un taller de mecánica que hacía cajones de ascensores para la Otis. Y un mecánico muy, muy, muy inteligente. Dijo, Franz, hazme una cosa, una máquina que me cocine pollos. Entonces Franz Ulrich vio la idea y pensó en el sistema planetario. La Tierra gira en 24 horas, una vuelta completa, pero en 365 días gira alrededor del Sol. Eso es lo que he hecho. Tú tienes el engranaje grande, después tienes los engranajes chiquitos, que es la Tierra, y que da vuelta así, entonces hace que los pollos vayan girando, entonces nunca llega el mismo sitio el pollo al fuego. Y ese fue el aparato que inventó. Ese se llama, pues viene el pollo al espiedo, porque el espiedo viene de fierro largo, espetón, en latín. Por eso yo me podía espiedo, podía la brasa existía también, porque la brasa es carbón prendido, o sea, aquí no se inventó ni brasa, ni espetón, ni fierro, nada, se inventó el aparato. Pero mi padre fue el iniciador del pollo en el Perú, para que el pollo se consuma. Ahora se consumen solamente en a la brasa, se consumen más de 60 millones de pollos al año. Es una locura. ¿Y qué peruano no come pollo ahora?
Es verdad.
Sí, pues.
Y es delicioso.
A la calle a comer, si tienes hambre.
Por cierto, quedó una
chivo o pollo.
Quedó una presa de pollito.
Sí, que te la querías comer.
¿Y ahora no te provoca? Aún no.
No, bueno, ya. Sí. No. Pero no, pues ya. Gula, pues.
Acabo entre mis dientes de encontrar unos.
¡Ay, Sandro, qué cochino!
Y he probado nuevamente el sabor mientras hemos estado conversando. Bueno. Y a quienes no quisieron dar un beso, pues ahora se arrepiente, ¿no? Hubiera compartido un poquito más del rico pollo. Bueno, en fin.
Pasa ya, unas ya, horas. Ya, sigue. Por favor, pon el video.
Y mañana habrá de ravioles.
No sé si es para ir, ya no. Pon lo que sigue.
Bueno, interesante la historia del pollo a la brasa, y hay más. Y Jimmy Schuller va a estar con nosotros en las siguientes semanas en Extremos, y continuamos con el programa, para contarnos, por supuesto, más detalles, no solamente de la historia del pollo a la brasa, sino de la alucinante historia de cómo creó el restaurante El Pillo. Es todo una historia que él mismo va a tener que contarnos para todos los escuchas de Extremos. Muy bien, liberan a un sujeto que violó a su sobrina y ahora él amenaza con matarla. ¿Qué te parece esta historia?
A mí me parece, no sé, ya no sé qué pensar, la verdad, porque te encuentras con un caso como este, en el cual liberan a alguien que la niña ha acusado y encima luego la sigue amenazando, porque dicen que no encontraron pruebas. Sin embargo, sé de casos en los cuales hay personas que están encerradas por años, que tampoco hay pruebas y sin embargo siguen encerradas. Y aparentemente son inocentes, porque incluso hasta la misma víctima luego se desdice, ¿no? Ni siquiera por una violación, sino por algo muchísimo menor, aparentemente, que podría hasta llevarse una confusión, así de simple. En cambio, a este sujeto sí lo liberan, ¿no? Y está...
Es Edilberto Pérez Urrutia. Este sujeto ultrajó a la menor desde los 7 años. La madre de la niña encubrió el hecho y la Corte de Justicia del Santa terminó que, bueno, no se acreditó la comisión del delito. Aquí la nota.
Que no había nadie.
Acá lo vamos a tener unos instantes. Edilberto Pérez Urrutia ultrajó a Blanca durante 4 años. Ella ahora tiene 12. Pese a que su esposa y la madre de la niña conocían del hecho, pero guardaron silencio. El año pasado la niña decidió contar todo a una tía paterna, quien denunció a Pérez y logró enviarlo a prisión. Sin embargo, la Corte de Justicia del Santa Ancash decidió dejarlo en libertad solo un año después, pues no ha quedado acreditada la comisión del delito. Eso a pesar de que el Ministerio Público había pedido la cadena perpetua para el sujeto. La menor ahora padece síntomas de depresión y pensamientos suicidas, e incluso contó que su tío ha ido a buscarla a su colegio para amenazarla de muerte si no desiste de denunciarla. La defensa de la menor ha decidido ampliar la denuncia contra la madre por encubrimiento agravado. Además, el juez Eloy Sotelo y otros dos magistrados serán denunciados ante la OCMA por su polémico fallo. Vamos ahora sí con la nota.
Él venía así y ahí entraba y abusaba de mí.
Este es el conmovedor testimonio de Blanca, una adolescente ansiosa por sentir que la justicia está de su lado y no de la de un violador. Blanca aún recuerda cada detalle de las decenas de veces que su tío la violó durante 4 años. La primera vez tan solo tenía 7 y en plena niñez ella se convirtió en el juguete del cuñado de su madre, Edilberto Pérez Urrutia, quien la sometió sexualmente bajo amenazas.
Me acuerdo que me amenazaba y me decía, te voy a matar, si tú cuentas, me decía. O sea, yo estaba asustada, no sabía a quién contarle.
Han pasado 7 años desde que su cuerpo sintió la peor vejación que una niña puede sufrir, que ahora comprende que su madre nunca hizo nada por protegerla.
Vino la esposa de él y vino mi mamá. Me vieron y normal, así, le llevaron normal, le dijeron, no, ya vamos, 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 le dijo. Y a mí me comenzaron a pegar ahí.
Comenzó a golpear.
Mi mamá.
¿Qué te golpeó tu mamá?
Porque me dijo ¿por qué te dejaste? No sé, se quedó callada, seguramente las dos sabían, pero se quedaron calladas.
Recién a los 12 años, Blanca le pegaba la madre, valor, y le contó todo a su tía paterna. Inmediatamente lo denunciaron y Edilberto fue recluido en prisión, pero de manera insólita, un año después, Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Santa, presidida por Eloy Sotelo Mateo, lo absolvió y dispuso su inmediata libertad, con el argumento que no quedó acreditada la comisión del delito de violación ni su responsabilidad penal.
No toma en cuenta las 196 veces que ha sido violada esta criatura, porque sí, según la sala manifiesta, porque se le induce en una de las preguntas de la criatura cuando estaba en estado de depresión, llorando, sin tener esa sensibilidad humana que esta criatura está hablando, y le pregunta, ¿desde qué edad te violaron? ¿De los 6 o los 7? Esta niña, como estaba en estado de depresión, dijo 6. Se equivocó, puede decir, un numerito.
Este certificado médico legal demuestra que la niña registra signos de acto contra natura antigua. Y además, en el dictamen fiscal, el Ministerio Público pidió la cadena perpetua. Sin embargo, los 3 magistrados de la sala ignoraron estas pruebas.
¿Merece la cadena perpetua al haber sido violada mi patrocinada esta niña 196 veces durante 4 años consecutivos?
Blanca se mudó a Lima junto a su tía, la única mujer que le creyó y luchó por encerrar al monstruo que la violó. Sin embargo, 2 años después, las conclusiones de su última pericia psicológica establecen que la menor presenta síntomas de depresión, pensamiento suicida, baja autoestima e inestabilidad emocional provocada por el trauma de la violación sexual. Y más aún si hace una semana Edilberto llegó a Lima y amenazó con asesinarla.
Yo estaba en el colegio, así, vino así de repentinamente, me amenazó, me dijo si yo contaba, él me iba a matar.
También se va a ampliar la denuncia contra la madre por encubrimiento agravado, porque ella tenía conocimiento que su hermano, el tío de esta niña, lo ha violado en múltiples oportunidades. Ella ha callado.
Los 3 jueces que absolvieron a Edilberto también serán denunciados ante la Oficina de Control de la Magistratura.
y después dicen que hay que creer en la justicia. 196 veces se la han violado a esta niña, ¿no?
Uy, las pruebas están ahí, o sea, yo no veo.
Y no hay nada de amor ahí, ¿ah?
¿Por dónde dicen
que no? Por si acaso, no hay nada de amor aquí. No digo que le gustaba, que se enamoraba. No, no, no. Acá era su juguete. Y encima la amenaza de muerte.
Y la madre le pega.
Y la madre
le pega. Ella es la culpable.
Por dejarse.
Vieja cobarde.
Vieja.
No, pero es que es la verdad. Es la verdad, porque te apuesto que también ella era amenazada. Pero entre una situación así, que prevalece más? Es tu hija. O sea, esa mujer no merece ser madre y merece ser encerrada, efectivamente, para que sepa. O sea, yo no entiendo hasta qué punto puede ser tan grande la ignorancia en un ser humano, que creo que ni siquiera un animal protege a sus cachorros, a sus crías, de cualquier daño, de cualquier cosa que le pueda hacer. En cambio, una mujer, un ser humano que se supone que tiene la capacidad de razonar, así sea un ignorante que no va al colegio, debería de haber tomado cartas en el asunto. Ha tenido que venir su tía a llevársela. O sea, tenía que actuar alguien ajeno, no un familiar tan directo, sino a alguien que tenía que salvar y rescatar a esta criatura, que estaba pidiendo ayuda. O sea, ni siquiera que la niña se quedó callada, ¿no? Sino que no tenía quien pedirle ayuda. O sea, las personas cercanas de las cuales podía buscar no le ayudaban, al contrario, la hundían más. Y lo dejan libre. Según tengo entendido, alguna vez me comentaron de que cuando se hace una denuncia de esta naturaleza, la sola declaración de la niña ya es suficiente, como prueba, ¿no? Ahora acá el abogado lo que está manifestando es que la niña efectivamente se cambió por un año, ¿no? Pero es evidente, o sea, no puedes calcular tampoco una criatura de 6 o 7 años que te diga exactamente la fecha, el momento en que la abusaron de ella. Comenzando con que hay personas y criaturas sobre todo que hasta se bloquean, y a partir de ese momento ya su vida cambió totalmente y ya no hay ningún recuerdo bueno, ni antes ni después, ni sabes en qué momento estás viviendo. Son mil cosas que pueden pasar por la cabeza de una criatura bajo esas circunstancias.
Vamos a regresar con lo último en Extremos, en Sol Frecuencia Primera. Este es el episodio 195 de este programa. Volvemos. No volvemos. Oh, sí, ya volvemos. Viene Suley Martin para concluir el programa de hoy. Eres.
Era un día común, otro día en soledad. De repente, en una tarde, algo llegó como un umbral. Lo vi y no creí lo que sentí en mi interior. No entendía qué pasaba, algo de pronto se incendió. Lo ignoré, pensando que era lo correcto. No le hablé, y mucho menos me acerqué. Luego lo di cuenta que gané el tesoro más preciado.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Sentados tú y yo en un hermoso atardecer. Mi cuerpo tiembla y pida gritos. Una caricia de tu piel. Susurra en mi interior una voz que clama hoy. Te robaré.
Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Otoño 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Estamos de vuelta con lo último del programa, Extremos, episodio 195. Y ahora sí, Ana Rosa, con sus estrenos de la semana.
Mis estrenitos estrenados. Bien, 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 bien. Antes de pasar a los estrenos, anunciamos como siempre todavía las obras que están en temporada en Lima. Tenemos Divina Sara, que continúa en temporada en el Teatro de Lucía los jueves, viernes, sábados, domingos y lunes a las 20 horas y los domingos a las 19 horas en Bellavista 512 Miraflores frente al Teatro Británico. Drácula en el Teatro de la Plaza Isil, jueves a martes a las 20 horas. Ocho Mujeres en el Teatro Marzano, de miércoles a domingos a las 20 horas. La Cocina está en temporada en el Teatro Británico, de jueves a lunes a las 20 horas. La Ciudad y los Perros en el Teatro PUC, de jueves a lunes también a las 20 horas. Y de jueves a domingos está en el Teatro Peruano Japonés Hairspray. Se estrena esta semana.
Hairspray.
Se estrena esta semana Chicago, el musical. Chicago 1975, musical norteamericano considerado un ícono del género, será presentado por primera vez en nuestro país teniendo como protagonistas a Denise DuBois, Marco Zunino y Tati Alcántara en los roles de Roxy, Billy Flynn y Velma. Zunino actuará en el papel que le permitió ser el primer actor peruano en actuar en Broadway. En el Chicago de los años 20, una ola de crímenes perpetrados por mujeres se vuelve el tema de moda para la prensa. Aprovechándose de esta circunstancia, Roxy, que acaba de asesinar a su amante, empieza desde la cárcel a cumplir su más ansiado sueño, ingresar ayudada por los diarios sensacionalistas al mundo del espectáculo. Un tema bastante común en estos tiempos, al parecer. Todo esto lo logra gracias a la complicidad de un amoral abogado llamado Billy Frank. Mientras esto sucede, Velma, una artista del vaudeville, también presa por asesinato en la misma cárcel, es testigo de cómo su popularidad se desmorona frente al nuevo suceso llamado Roxy, una pieza maestra de los musicales en donde la justicia queda en manos del show business. Se presentan en el Teatro Municipal y el estreno es el 9 de junio e irá de jueves a domingos a las 20 horas. Para niños, continúa en temporada, se busca un cuento en la Alianza Francesa de Miraflores. Todos los sábados y domingos a las 16 horas. Cine. Esta semana se ha estrenado Blancanieves y el Cazador, versión oscura del cuento de los hermanos Grimm. Solo una mujer, Kristen Stewart, supera en belleza a una reina tan malvada como Tron, que está dispuesta a acabar con ella. Bueno, una es Blancanieves y la otra es la madrastra, según el cuento. Pero la pérfida soberana ignora que el cazador que debía haberla matado no solo le ha salvado la vida, sino que además le ha enseñado a defenderse. Poco después aparecerá en escena el príncipe azul, Sam Crofton, que queda hechizado por la belleza y el poder de Blancanieves. Y otra película que se ha estrenado esta semana es Mi Semana con Marilyn. Año 1956, la joven actriz Marilyn Monroe llega a Inglaterra para protagonizar con Sir Laurence Olivier la película El Príncipe y la Corista. Colin Clark, un joven de 23 años con buenos contactos, consigue un trabajo como ayudante de producción y es testigo del choque de egos y la tensa relación entre Olivier y Marilyn durante el rodaje. Y eso es todo, solamente han sido dos películas que se han estrenado esta semana en el cine. Ya saben cuáles son las obras en temporada y el Chicago y el estreno de Chicago en Lima, Perú.
Gracias por acompañarnos. Esto es Extremos, episodio 195, en Sol Frecuencia Primera, radio, televisión e internet. Nuestro correo electrónico, ya saben, extremos@frecuenciaprimera.org. Consíganos si gustan. En el Twitter es @fprtvn.
Hasta la próxima semana, los estaremos esperando aquí como siempre, esta vez en el episodio número 196 de Extremos en Sol Frecuencia Primera.
Hasta la próxima semana en Extremos. Extremos ha sido una realización de Sol Frecuencia Primera RTVN, Lima 2012.